Hola, buen día, ¿cómo va? Buena madrugada, buena noche. Edición del miércoles 4 de mayo del 2022, semana 18. A las 3:03. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. 10:00. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández, de visita en La Pampa, en la ciudad de General Pico, dijo que nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. El presidente de la República anunció en La Pampa, en la ciudad de General Pico, una serie de obras y firmó convenios que implican una inversión de más de 21 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional. Hay que lograr el desarrollo en Argentina. Generamos trabajo, pero no estamos logrando que ese desarrollo se dé por igual en todos los lugares de la patria, destacó Alberto. Nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo, señaló. El presidente se manifestó orgulloso de ser peronista y ratificó que la obra pública es el gran motor que levanta las economías. El jefe de Estado llegó al aeropuerto de General Pico, donde fue recibido por el gobernador Sergio Cilioto y la intendenta local Fernanda Alonso. Integraron la comitiva el jefe de gabinete Juan Mansur, los ministros del Interior Eduardo de Pedro y de Obras Públicas Gabriel Catopodis, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Eli Gómez Alcorta y el secretario general de la presidencia Julio Vitovelo. Caso Santiago Maldonado, un testigo brindó información sobre gendarmería. Francisco Peralta, periodista y director de LRA9, Radio Nacional Esquel, informó las novedades sobre el caso Santiago Maldonado, el joven artesano de 28 años, que fue buscado desde el 1 de agosto del 2017, cuando desapareció después de un desalojo de Gendarmería Nacional en el noroeste de Chubut y cuyo cuerpo sin vida fue hallado luego de 78 días. Habría declarado un testigo de identidad reservada que indicó que escuchó durante el transcurso de un operativo decir a personal de Gendarmería Nacional que Maldonado había estado detenido en un destacamento ubicado cerca de la propiedad de la familia Benetton y que se les habría ido, expresó el cronista. A su vez comunicó que la causa se encontraba en un limbo y que estaba prácticamente detenida. Por eso opinó que esta nueva información podría impulsar su reapertura. Minería autosustentable. Nación convoca a las provincias para acercar la minería a la comunidad. El representante por Mendoza en la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad, Emilio Guiñazú, destacó la importancia del desarrollo minero sustentable por los beneficios que implica a nivel de la creación de fuentes laborales, de industrialización y de generación de divisas. Luego Guiñazú explicó que la minería ha variado en sus prácticas y que se ha modificado respecto a cómo se desarrollaba hace 50 años, agregando, la intención es discutir y debatir lo técnico tanto como lo ideológico. Habló la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Dijo, sigue abierta la inscripción para los bonos de refuerzos de ingresos. La directora ejecutiva de ANSES respondió preguntas y dio detalles para los beneficiarios a los bonos de refuerzos de ingresos anunciados por el Gobierno de la Nación. Este refuerzo es para trabajadores informales, monotributistas A y B y sociales y trabajadoras de casa particulares, aquellos que no tienen registrados sus ingresos. Además, dichos beneficiarios pueden percibir AUH, pueden ser personas con seguro de desempleo o quienes tienen Potenciar Trabajo, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social las prestaciones de la seguridad social no son un problema a la hora de inscribirse, aclaró la directora de la ANSES, Fernanda Raberta. Testimonio de Miguel La Paz, un sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano. A 40 años del hundimiento del crucero argentino, que tuvo lugar el 2 de mayo pasado, que transportaba 1.093 personas y navegaba fuera de la zona de exclusión determinada por Gran Bretaña, hecho que está considerado como un crimen de guerra, el oriundo de Gualeguaychú, Miguel La Paz, suboficial de la Armada Argentina y sobreviviente de este crimen aberrante, contó sobre la misión del Belgrano y luego se refirió al impacto del torpedo inglés que terminó con la vida de 323 argentinos, sumando a esto 770 evacuados. El laboratorio CanSino quiere producir su vacuna en Argentina. Autoridades del laboratorio chino CanSino manifestaron su intención de producir su vacuna anti-COVID-19 en la Argentina para abastecer al país y también a toda Latinoamérica, para lo cual iniciaron un proceso de diálogo con el gobierno y ahora esperan definir capacidades, posibilidades y necesidades que viabilicen la concreción del proyecto. Los empresarios se reunieron con la ministra de Salud, Carla Bisotti, con el fin de poner en valor el trabajo realizado durante la pandemia y abordar estrategias de cooperación para la transferencia de tecnología. Para nosotros es muy importante poner en valor todo el trabajo que se hizo hasta ahora. La pandemia ha transformado la crisis en oportunidad y esta mesa es una muestra de que estamos aprovechando esa oportunidad, indicó Carla Bisotti. Espionaje en Ara San Juan, piden imputar a Mauricio Macri como miembro organizador y director de una asociación ilícita. El abogado Luis Taglia Pietra, padre de uno de los tripulantes del submarino Ara San Juan, planteó ante la Cámara Federal porteña que se confirme el procesamiento del expresidente Macri y que se lo indague bajo esa carátula. Desprendimiento de la causa Cuaderno, sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner por supuesta cartelización de obras públicas. El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios de su gobierno y a un centenar de empresarios en un tramo de la investigación por supuesta cartelización de la obra pública vial, abierta como derivación del llamado caso de los cuadernos, de los supuestos sobornos en ese ámbito. En una resolución de 98 carillas, a la que tuvo acceso la agencia de noticias oficial TELAM, el juez de primera instancia consideró que no fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos que se investigaron en esta parte del caso, vinculados a algunos supuestos pagos ilegales mencionados por el financista arrepentido Ernesto Clarence. Según un estudio de la UBA, las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se sobrecumplieron en el primer trimestre. Las metas del acuerdo de la Argentina con el FMI del primer trimestre fueron cumplidas y hasta se sobrecumplieron, según un informe de un centro de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, UBA. De cara a la primera revisión que será este mes y para analizar la marcha del acuerdo con el fondo, el Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA elaboró un índice con el propósito de monitorear el nivel de cumplimiento según las metas establecidas. Más de 900 kilos cocinaron la milanesa la napolitana más grande del mundo en Luján. Más de 1.500 vecinos de la ciudad bonaerense de Luján y localidades cercanas celebraron ayer el Día de la Milanesa, un clásico de la cocina argentina, con la cocción y degustación de una napolitana a la que presentaron como la más grande del mundo. Tras una cocción de más de media hora, los presentes festejaron la creación de una super milanesa de más de 900 kilos y 3 metros de ancho por 4,02 metros de largo, según certificó una escribana local durante el evento organizado por la Municipalidad de Luján y la fábrica local Alimentos Olis. Dayana consideró un despropósito plantear la vuelta al servicio militar. El ministro de Defensa afirmó que en la actualidad ser soldado es elegir una profesión, al referirse a la polémica instalada por la diputada provincial santafesina, Amalia Granata, quien bregó por su regreso con obligatoriedad para encaminar la conducta de los jóvenes. A 21 años de la ley, el gobierno porteño reflota la idea de hacer la línea F de subtes. Fue postergada en 14 oportunidades. El gobierno porteño informó que iniciará con equipos propios un estudio de ingeniería para el diseño de la línea F de subte, cuya construcción fue prevista en una ley del 2001 y permanece estancada debido a la postergación de la licitación durante más de 20 años, lo que motivó una veintena de proyectos de queja desde el arco opositor. El anuncio estuvo a cargo de la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires en referencia a la línea que, de acuerdo a la ley de noviembre del 2001, debe vincular en su trayecto a los barrios de Barracas, Constitución, Recoleta y Palermo, y cuya licitación para la concreción fue postergada por la gestión porteña en 14 oportunidades. Juicio en Río Cuarto. Un forense cree que Nora Dalmazo sufrió violencia sexual mientras estaba inconsciente. Un perito forense que analizó la autopsia del cuerpo de Nora Dalmazo, quien fuera asesinada en noviembre de 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, aseguró ayer martes en el juicio por jurados que se le sigue al viudo Marcelo Macarrón que la víctima sufrió violencia sexual y física en estado de inconsciencia. Dijo que su agresor la sorprendió y afirmó que, a su criterio, el atacante fue uno solo y que mató a la mujer porque la conocía. El médico Ricardo Cachiaguerra declaró como testigo ante el jurado popular y el tribunal técnico en la 21ª audiencia del debate, que comenzó el 14 de marzo pasado, y dijo que Dalmazo, de 51 años, recibió un fuerte golpe en la cabeza, que es lo que pudo dejarla en estado de inconsciencia. Una mujer murió ahorcada con su bufanda mientras trabajaba con una amasadora. Trágico accidente laboral. Una mujer de 67 años falleció ahorcada en la ciudad de Mar del Plata luego que la bufanda que portaba se atorara presuntamente en una máquina de amasar industrial con la que trabajaba, informaron fuentes policiales. El accidente ocurrió durante una vivienda ubicada en el barrio de Nueva Pompeya, donde la víctima, identificada como Marcelina Rivera, preparaba tapas para empanadas para su comercialización. Fuentes policiales indicaron que la mujer se encontraba sola y que al encender la máquina amasadora utilizada para la preparación, la bufanda que llevaba puesta se trabó dentro del artefacto y le provocó la muerte por asfixia. Las provincias avanzan en la aplicación del refuerzo de la vacuna anti-COVID, con operativos de vacunación por libre demanda y de forma descentralizada. Las provincias avanzan en la aplicación de refuerzos de la vacuna anti-COVID para quienes ya completaron sus esquemas iniciales en simultáneo a la campaña antigripal para mejorar la cobertura contra las enfermedades respiratorias e inmunoprevenibles. Según lo dispuesto por el Consejo Federal de Salud, COFESA, el refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 comenzó a aplicarse al personal de la salud, personas mayores de 50 años, de 12 años con inmunocompromiso, fuerzas de seguridad y docentes, en especial para quienes tengan el esquema de vacunación completo y hayan pasado 4 meses desde que recibieron el primer refuerzo. Por la Conmebol Libertadores, en el día de ayer, en Venezuela, Deportivo Táchira cayó por 4-1 ante Club Sport Emelec de Ecuador. En tanto, Independiente Petrolero fue vapuleado como local por el último campeón de América, Palmeiras. Caracas Fútbol Club en Venezuela dio cuenta de libertad del equipo Gumarelo por 1-0. En Bolivia, goleada del Strongest boliviano en La Paz frente al Atlético Paranaense por 5-0. Y gran victoria de Estudiantes de La Plata, venciendo 1-0 a Nacional de Montevideo. También en el clásico de Minas Gerais, América de Mineiro perdió 2-1 ante el Atlético Mineiro en el clásico. Durante la Copa Libertadores de América, en lo que refiere a la Conmebol Sudamericana, importante goleada de Independiente de Avellaneda frente a General Caballero de Asunción por 4-0 en territorio paraguayo. En tanto, Ceará, que está en el mismo grupo, goleó, Ceará de Brasil, goleó a Deportivo La Guaira por 3-0. También 9 de octubre de Paraguay venció 3-2 a Independiente de Medellín. Racing venció como visitante a Cuiabá, brasileño, por 2-1. Y Melgar, el equipo de Arequipa, peruano, venció de visitante en el Centenario de Montevideo a River de Montevideo por 2-1. En el exterior, la crisis ruso-ucraniana. Francisco, en busca de que frene la guerra, dijo: debo ir a Moscú y encontrar a Putin. El pontífice consideró que el presidente ruso no puede y no quiere hacer este encuentro en este momento, al tiempo que advirtió que los ladridos de la OTAN en las puertas de Rusia indujeron al conflicto. Digamos también que se rompió la tregua en Mariupol y Europa prepara un boicot al petróleo ruso. Por decreto, Putin prohibió operaciones con empresas y personas sancionadas por Rusia. Y respecto a este conflicto por la guerra, la UEFA dejó sin torneos al fútbol ruso, femenino y masculino. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. ¡Qué alegría de contactarme nuevamente con ustedes! ¡Un verdadero placer! Abriendo las puertas a la gran madrugada del país. En esta mitad de semana. En una madrugada fresca, donde no se siente tanto el frío. Tenemos viento de los locos, el viento norte. Ya vamos a dar detalles. Y naturalmente llegando a todas las regiones de la República Argentina, de norte a sur, de este a oeste, a través de nuestra nave insignia, LRA1 Nacional AM870, y aquí, desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA7, Radio Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. También nos podés escuchar a través de las tablets, a través del celular, bajás Radio Nacional App, la aplicación de la radio pública. Y naturalmente, si no tenés una portátil de aquellas viejitas o alguna actual, vas directamente a la computadora, a tu notebook, a tu computadora de escritorio y entras a la página de la radio pública, radionacional.com.ar. Y si no podés escuchar el programa ahora, tenés la oportunidad durante todo el día, ¿sí? Cuando termine este programa, a las pocas horas se levanta y podés escuchar las 3 horas del Diario Nacional en el momento que se te ocurra. Naturalmente entras a la página de Radio Nacional y vas al banner de Diario Nacional, cliqueas y escuchas a Sonia y a quien te habla, Orellano. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Compañeras, compañeros, compañeres. Y ya me voy etéreamente a la ciudad autónoma de Buenos Aires. A mí me gusta más decirle la Capital Federal o la Ciudad de Buenos Aires directamente, ¿está? Y voy a saludar a esta querida compañera, amiga, notable profesional ella, que ayer con mucho fuste llevó a cabo la noche solita, guapa la muchacha, muy guapa, guapa e inteligente, y talentosa, Sonia Ferraris, buen día.
Muy, pero muy buena madrugada, mi estimadísimo, mi queridísimo y mi admirado Claudio César. Mi eco y yo lo saludamos. ¿Cómo dice que le va?
Bien, bien, querida, ¿cómo estás? Bueno, gracias por ocuparte, por preguntar cómo me había ido ayer. Hoy a la mañana. O ayer a la mañana, mejor dicho. Ya me confundo un poco. Ya hemos cambiado de día hace 3 horas, ¿no? Algo más de 3 horas. Así que bueno. Bien, por suerte bien, estoy bien. Fue más fácil de lo esperado la intervención, ¿no? Me hice una endoscopía, lo que se llama endoscopía alta y baja, no voy a dar tantos detalles. Salió bastante bien, así que estoy tranquilo, fue tranquila la intervención, un médico excelente el que tengo, lo amo, ¿no? Así que le dije hoy cuando terminó, sos Dios. Así que bueno, y ya lo comprometí para el próximo encuentro, le digo, ojo que dentro de un mes tenés que volver a ser Dios, le digo. Después me atendió una asistente muy, 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 muy encantadora, Berenice, pero un trato, ¿viste? Un trato tan amoroso que la verdad que me la hicieron fácil, ¿no? Porque uno tiene un estrés, ¿no? Tiene un estrés previo a, ¿no? Previo a la intervención siempre está estresado. Ayer, o anteayer, mejor dicho, me tomé 6 litros de agua, 2 soluciones, ¿te imaginas, no? Tomar agua, o por ejemplo, el último día de la dieta es todo líquido a la noche. Mamita querida, ya llegó un momento que ya no tenía fuerza para tomar otra taza de té, ¿no? Dije, basta, basta, dije, ahí corté y paré. Y dormí unas horas. Así que bien, bien, Sonia, por suerte bien, por suerte bien.
Son tremendos esos preparativos, para determinados estudios. No, yo lo pasé lo pasé hace algunos días con mi mamá también, ¿no? Que tuvo que prepararse y a mí calculo que me estará por tocar, ¿no?
En algún momento te va a tocar, sí, en algún momento. No, si no te lo dice el médico, bárbaro, pero a veces hay que tomar decisiones, ¿eh? Hay que resolver eso. Porque gracias a que tomé esta decisión salió todo bien, digo, ¿no? Por suerte, digo. También tenía un médico responsable que me dijo, ¿cuándo te hiciste la última vez este examen? Hace 10 años. Bueno, ya te lo tenés que hacer, ¿no? Así directamente me lo dije. Le dije, bueno, pongamos fecha, pusimos la fecha y se hizo. Así que, bueno, me tocó un médico realmente excepcional que realmente lo adoro. Tengo mucho cariño por él, el doctor Delgado, a quien quiero mucho. Y le mando un abrazo enorme a este joven médico salteño, yo diría eximio gastroenterólogo salteño. Así que bueno, muy feliz por él, por mí, por la amiga que me acompañó, mi querida amiga que me acompañó, Maru Cisneros, así que me vino a acompañar, mi querida amiga, así que muy feliz por todo. Bien, bien, estoy bárbaro. ¿Cómo anda usted? Cuénteme.
Muy bien también. Bueno, ahora escuchándote, sabiendo que está todo en orden y todo bajo control, más tranquilos, contentos y celebrando tu regreso. Por aquí estuvo todo medianamente ordenado, mi querido Claudio César. Y la jornada de ayer ha sido una jornada tranquila, ¿no? En cuanto a trámite, en cuanto a mandado, en cuanto a preparativo también para volver luego a hacer nuestro diario en la noche. Así que ha sido un lindo martes con un clima hermosísimo, ¿eh? Venimos,
sí, claro.
Venimos teniendo, si bien mañanas con bastante frío, sí. Tardes con mucho sol, algo templadas, así sí. Que ha sido una linda jornada de martes.
Bueno, vos sabés que ayer en Córdoba también una jornada soleada, cuando me levanté, vos sabés que me acosté, por suerte, unas horas, me acosté escuchándote, Sonia, quiero decirte eso,
¿eh? No.
Sí, te escuché con los títulos, me encantaron, y después me quedé dormido y la radio siguió, bueno, la radio del celular, estaba con el celular en la cama, entonces puse Radio Nacional y te escuché, y me quedé dormidito en un momento, y después me desperté, eran 4:42, te escuché diciendo, son las 4:42, ¿no? y seguías vos con la rutina del programa, y dije, ah, bueno... bueno, voy a apagar la radio hoy, no la escuché a Sonia, dije, pero bueno, también necesitaba dormir, ¿no? Pero cuando dijiste 4:42 me trajo alivio, porque dije, me quedan 2 horas más para dormir, dije yo. Entonces, claro, en rigor de verdad dormí poco. Recién a la tarde pude completar ese sueño, ¿no? Así que me alegró escucharte y te escuché en los títulos, me encantaron como lo hiciste. Así que bueno, bravo amiga, bravo, porque tú eres una profesional de fuste, ¿eh? Así que la felicito.
Bueno, muchas gracias, un placer.
La verdad que es un placer grande tenerla a usted de compañera, de amiga, de profesional. Es un placer estar contigo, ¿eh? Así que estaba muy bien cuidado el programa, muy bien cuidado. Yo diría excelentemente cuidado.
Bueno, muchas gracias, Claudio, es un placer. Agradezco tus conceptos, pero déjame destacar que cuando uno está bien acompañado también y está contenido con Gabriel, con Gastón, claro, que estaban pendientes ambos de lo que yo iba requiriendo también, fue algo muy en equipo, muy transitivo, y yo creo que las cosas cuando salen salen por eso, ¿no? Porque se trabaja en equipo, claro, y claro, con armonía. Así totalmente, que también lo destaco.
Bueno, un abrazo para, naturalmente, Gabito, y ya se hace de Gastón, porque Gastón sé cómo labura, así que bueno, a todos, David Eskenazi también, a todos los que han trabajado en el día de ayer, les agradezco enormemente. Así que bueno, mi querida, contame cómo está Buenos Aires, cómo está el tiempo por ahí.
Mira, tenemos el cielo totalmente despejado, entoldado de estrellas, diría Atahualpa Yupanqui. 8 grados. Sí, señor. Sí, decías.
No, viejo complicado, Atahualpa. El otro día hablábamos de Atahualpa con Fernanda. Pues no sé si habíamos escuchado Atahualpa. ¿Lo habíamos puesto nosotros, Atahualpa? Bueno, no sé qué programa de la radio pública escuché Atahualpa. Y conté una anécdota muy conocida con Alfredo Zitarrosa cuando le hizo una nota, ¿no? Zitarrosa le hizo una nota a Atahualpa, tenía una gran admiración Zitarrosa, que era periodista, locutor, cuando trabajaba en Brecha, si no me equivoco, hizo una gran nota a Atahualpa y Atahualpa lo tuvo mal traer a Alfredo, ¿no? Tenía un mal genio el viejo, pero era lo más, Atahualpa es lo más. Entonces digo, pero tenía su mal genio el viejo. Pero qué músico, ¿no? Qué músico, qué cantor, qué poeta, qué escritor, madre querida, ¿no? Y su mujer, que se hacía llamar Pablo del Cerro, ¿no? Bajo el seudónimo Pablo del Cerro, Nenet, ¿no?
Sí, señor.
Así que, bueno, un genio Atahualpa. Pero no sé por qué llegamos a Atahualpa. ¿Ves?
No, por lo del cielo entoldado de estrellas.
Ah, por el cielo entoldado de estrellas.
Claro.
Me pierdo. Estoy viejo.
No, durmió poco, ya no. Vamos a atribuirlo a eso. Te decía, bueno, totalmente despejado el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires en esta madrugada de día miércoles. 8 grados la temperatura, la humedad 91%. Nos aguarda una máxima de 20 grados con cielo algo nublado durante todo el día, y atención porque también se estarán presentando algunos bancos de niebla en las primeras horas, así que muchísima precaución, conductores.
Bueno, muy bien, acá te comento, estaban dormidos los muchachos porque hace un rato tenían los datos de la una todavía, y hablábamos con el Cóndor Marengo cuando llegué yo, previo a que él termine su programa. Me decía, che, ¿por qué página me tengo que regir mejor? Porque él iba a una página con datos diferentes, pero no, estaba coherente con lo que decía, hacía 10 grados. Cuando yo salí de casa hacía 10 grados. Pero claro, eran datos de la una, ahora los actualizamos. 8-8 en este momento en Córdoba, el cielo también totalmente estrellado, ¿sí? Totalmente estrellado. Tenemos viento norte a 1 kilómetro, lo cual, ahí está mi locura, Sonia.
Ojo con los nervios.
Claro, por eso, ahí está mi locura. Humedad 81%, presión 973, decimal 7, la visibilidad normal, el cielo, dije, despejado. Y ayer tuvimos una jornada con 21 grados de temperatura. Hermosa jornada otoñal, te diría, pero una jornada soleada durante todo el día. Muy agradable la tarde en Córdoba. Después ya cuando me recosté, completé mi sueño, tipo 7 de la tarde, se estaba sintiendo otra vez el fresco. Estaba bajando de a poquito la temperatura. Así que cuando me desperté tipo 9:30 de la noche, hacía frío. Digamos, estaba en 12, 13 grados por ahí. Pero una jornada maravillosa. Y la de hoy va a ser maravillosa también, porque la máxima prevista es de 24 grados, con cielo despejado, hacia la tarde-noche. Cielo parcialmente nublado. Así que vamos a tener otra jornada maravillosa, ya mañana con temperaturas más primaverales todavía. La de hoy ya máxima 24, y se habla de que jueves y viernes vamos a tener 26 grados de máxima, y para el sábado y domingo 25, se repite el lunes también, y el martes máxima 26. Pero bueno, todo puede cambiar, Sonia. ¿sí? Pero como decimos siempre.
Pero qué lindo para cordobear, ¿eh? Qué lindo sí, clima, ¿no? Por bueno, favor.
Véngase que tiene una casa, no. Que la recibe con mucho cariño.
No me dé ideas, Arellana, que ya me estoy pidiendo algún franquito, no bueno, me dé ideas, ¿eh?
Vos vení después, si querés te venía a laburar acá en los estudios radio.
También, por supuesto.
Así la conocí a la Casinelli, listo, y se abrazan con la Casinelli.
Sería un placer inmenso conocerla a la Fer.
Te abrazaste con la Franco después de tanto tiempo, con la Franco, dale.
Con la Prado.
Con la Prado, dale, con la Prado. Me va a matar la Prado un día de esto, me va a retar y tiene razón. Voy a explicar por qué lo de Franco. Acá había una compañera que se llamaba Sandra Franco. Hace unos años laburaba en la primera hora de Radio Nacional Córdoba, Sandrita Franco, y era una enorme locutora y periodista. Y bueno, un día, estando allá en Buenos Aires, que le causó mucha gracia a Sonia, yo presenté a Sandra Prado con una convicción, diciéndole Sandra Franco. Y cuando dije Sandra Franco, caí enseguida. Dije, me va a matar Sandra Prado, me va a matar. Pero como lo dije con tanta convicción...
¿no? Es que hasta Sandra Prado se creyó que se llamaba Sandra Franco, porque después lo dijiste muy convencido.
Ay, Dios mío. Le mando un beso a Sandra, que sé que está ahí en la radio, así que le mando un beso grandote a Sandra Prado, que la estuve escuchando ahí en el informativo. Un beso grandote para Sandrita, que me encantó escucharla el otro día. Pues sé que volvieron todos. Bueno, ya el lunes cuando estábamos habían vuelto todos, Sonia, ¿no?
Sí, señor.
Todo el personal completo. Así es. Que, bueno, me alegra mucho también eso. Bueno, 3:34, amiga, en un rato... Ay, madre querida, vamos a dar las líneas telefónicas, Sonia. Yo sé que hay gente que todavía no escribió. Que se anime a escribirte a qué chat.
11-65-84-0870, para que tomen nota quienes todavía no lo hicieron, 11-65-84-0870, ese es el WhatsApp de Radio Nacional y la línea para dejar mensajes grabados, el 0810-222-0870.
Perfecto. Bueno, ¿quiénes te acompañan ahí en Estudios Centrales de Radio Nacional Argentina?
Gabrielito Zeni nos pone en el aire en esta primera parte, moviendo los hilos como siempre. En el control central está supervisando Juan Carlos Díaz. Nos coordina y nos produce Gastón Rabinovich y musicalizamos el diario de la mano de Daniel Fusillo.
Perfecto. Aquí al comando de la tomatera, nuestra querida Fernanda Casinelli. Se llamaba tomatera a las viejas consolas, ¿no? Entonces, al comando de la tomatera está Fernanda Casinelli, que viene laburando desde las 12 de la noche, te digo, No levantó el traste la chica, Tengo que decirlo. Laburando desde las 12 de la noche en Radio Nacional Córdoba. Porque lo tenemos enfermito a Calvi, Sonia.
No me digas.
Sí, está enfermito y esperemos que mañana lo volvamos a tener al gordito acá. A mi gordito querido, le mando un beso muy grande. Estuvo con nanas, así que, bueno, está Fernanda reemplazándolo. Fernanda llega un poquito antes a la radio. Y la verdad que está laburando mucho, 6 horas, las 6 horas completitas. Bueno, ayer tuvo un descanso que no vine yo ayer, ¿no, Fernanda? Un poquito. Pero siguió laburando igual, pues tenía que hacer otros menesteres para la radio. Así que bueno, 3:36 de la mañana, en un rato, Sonia... dije Fernanda Casinelli. David Eskenazi, por favor. Si no, se va a enojar David conmigo. David Eskenazi en la edición y compaginación. Y naturalmente, el hombre de Pasión Nacional, Gustavo Ger, con toda la información deportiva. Bueno, vamos a comenzar en un rato, Sonia. Vamos con Sonia y la pincelada de Sonia en un ratito, la pincelada musical. Pero vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández. Estuvo de visita en la ciudad de General Pico, La Pampa. Allí anunció una serie de obras, firmó convenios que implican una inversión de más de 21.000 millones de pesos por parte de la Argentina. Destacó Alberto, hay que lograr el desarrollo en Argentina, generamos trabajo, pero no estamos logrando que ese desarrollo se dé por igual en todos los lugares de la patria. Y aquí el título, destacó Alberto, agregó Alberto, nadie es dueño del gobierno, el gobierno es del pueblo. El presidente se manifestó orgulloso de ser peronista y ratificó que la obra pública es el gran motor que levanta las economías. La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández.
La mejor forma es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que hacer crecer la Argentina. Porque el crecimiento se puede ver en números, pero si ese crecimiento no alcanza a todos, eso no es crecimiento, eso no es desarrollo, eso es solo crecimiento. Y el crecimiento muchas veces es injusto. Una sociedad se desarrolla si todos se desarrollan. Pero una sociedad donde unos pocos acumulan y millones distribuyen pobreza, esa es una mala sociedad. No me siento feliz de vivir en un país así. Y estoy dispuesto a cambiarlo. Y para cambiarlo, lo dije el primer día, no voy a gobernar yo. Voy a gobernar con todos los gobernadores de esta patria. Y lo dije convencido. Esa es la tarea que nos cabe. Y esa es la tarea que tengo yo como gobierno. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. Tenemos que agudizar el ingenio. Y lo que tengan certeza todos ustedes es que el gobierno de la Nación Argentina, que es el gobierno de ustedes, no el mío, va a seguir poniendo lo que haga falta poner para que todas las provincias tengan lo que les haga falta para desarrollarse. ¿Y por qué la obsesión de la obra pública y por qué la obsesión de la vivienda? Porque eso hace el desarrollo. Eso hace al desarrollo. Y porque la vivienda, tener un techo donde una familia pueda guarecerse, es a esta altura un derecho humano, no es un privilegio. Y esos problemas no los resuelven los mercados, esos problemas los resuelve el Estado. Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgulloso de ser peronista y de creer que el Estado debe estar cubriendo las necesidades. Porque donde hay una necesidad, hay un derecho. Eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, diciendo que nadie es dueño del gobierno, el gobierno es del pueblo. En la ciudad de La Pampa, en la ciudad de General Pico, ahí fue una respuesta del presidente a manifestaciones hechas por... Me parece al ministro bonaerense, fue una respuesta al ministro bonaerense, muchos analistas dicen que fue una respuesta al ministro bonaerense Andrés Larroque, quien había dicho que nosotros no nos vamos porque es nuestro gobierno. Entonces Alberto, ayer en el discurso que pronunció, dijo hay que lograr el desarrollo en Argentina, generamos trabajo, pero no estamos logrando que ese desarrollo se dé por igual en todos los lugares de la patria, y agregó, nadie es dueño del gobierno, el gobierno es del pueblo, dijo el presidente. Además manifestó estar orgulloso de ser peronista y ratificó que la obra pública es el gran motor que levanta las economías. El jefe de Estado llegó al aeropuerto de General Pico, donde fue recibido por el gobernador pampeano Sergio Cilioto y la intendenta local Fernanda Alonso. Integraron la comitiva Juan Mansur, el ministro coordinador, los ministros del Interior Guado de Pedro y de Obras Públicas Gabriel Catopodis, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad Eli Gómez Alcorta y el secretario general de la Presidencia Julio Vitovelo. Bueno, otro de los temas de títulos del Diario Nacional destacados, lo decíamos, este informe del periodista y director de LRA 9, Radio Nacional Esquel, quien consignó las novedades sobre el caso de Santiago Maldonado, el joven artesano de 28 años, que fue buscado desde el 1 de agosto de 2017, cuando desapareció después de un desalojo de Gendarmería Nacional en el noroeste de Chubut, y cuyo cuerpo sin vida fue hallado luego de 78 días. Allí un testigo brindó importante información sobre Gendarmería, pero vamos a escucharlo a Francisco Peralta, al director de LRA 9 Nacional Esquel, en diálogo con la radio pública.
Bueno, precisamente con vos nos conocimos en el marco de lo que fue la causa de Maldonado, ¿no? Aquellos primeros días de la investigación, donde, bueno, muchas cosas se iban cruzando y hoy la información nos lleva a reabrir un capítulo de esta historia porque habría declarado frente a sede judicial un testigo de identidad reservada en torno a esta causa. Este testigo habría indicado que escuchó al subalférez, entonces subalférez de Manuel Chazú, decir durante el transcurso del operativo, o sea, mientras estaba sucediendo el operativo en la Pula Fusamen, decir en otro ámbito, en otro espacio, que estaba todo bajo control y que no había de qué preocuparse. Y también esta persona que estuvo frente a sede judicial habría declarado que escuchó a personal integrante de la Fuerza de Seguridad de la Gendarmería Nacional relatar que el joven Santiago Maldonado había estado detenido en un destacamento ubicado en cercanías de la propiedad de la familia Benetton, y también tras un tiempo de interrogatorio se les habría ido, entre comillas. Estas son parte de las declaraciones que entendemos consta en sede judicial. Hoy quisimos hablar con el fiscal federal Federico Bacchioni, que es el fiscal federal de aquí de Esquel, respecto de esta situación. No nos negó ni nos confirmó la especie judicial, pero damos por entendido y tenemos de buena fuente que esta declaratoria se habría producido hace pocos días atrás. Claro, la causa está ahí como en un limbo, porque entendemos que la Corte Suprema de la Nación dijo, bueno, vaya a la Justicia Federal de Chubut y no hay nadie que se haga cargo. O sea, es una causa que no tiene juez. Entonces, estaba prácticamente detenida y la familia ha hecho, bueno, reiteradas requisitorias a la Justicia Federal, incluso ante los tribunales internacionales, para que la causa tenga un tratamiento y un seguimiento. Bueno, evidentemente, esta declaratoria va a reimpulsar el movimiento de la causa. Hay que ver qué decisión toma y qué juzgado asume, digamos, la asistencia en este punto, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos la palabra, una denuncia tremenda del director y periodista de LRA9, Radio Nacional Esquel, donde dijo habría declarado un testigo de identidad reservada que indicó que escuchó durante el transcurso de un operativo decir a personal de Gendarmería Nacional que Maldonado había estado detenido en un destacamento ubicado cerca de la propiedad de la familia Benetton y que se les habría ido. Eso se supone que se les murió ahí, cerca de la propiedad de la familia Benetton. Eso cuando dicen se nos fue es porque se pudo haber muerto Santiago Maldonado. Escuchó un testigo. Por eso decía Peralta que esta nueva información podría impulsar la reapertura de la causa que se encontraba en un limbo y que estaba prácticamente cerrada, prácticamente detenida, ¿no? Interesante lo que dijo Francisco Peralta, título del Diario Nacional. 3:44 en toda la República Argentina, la temperatura en Córdoba, 8 grados 8 décimos, 81 el porcentaje de humedad, presión 973.7, viento del norte a un kilómetro nada más, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 24 grados. Y me voy a Buenos Aires a ver qué me dice Sonia a las 4:45 de la mañana. Querida Sonia.
Claudio, vamos a empezar a pasear por el país, ¿te parece? Si bien aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado con 8 grados de temperatura, podemos contar que en Santo Tomé, provincia de Corrientes, el cielo también está despejado y la temperatura no dista demasiado. Mira, 11 grados 8 décimas en este momento con un 89% de humedad y 20 de máxima para este miércoles. En Santo Tomé, recordamos, donde nuestros amigos y amigas nos escuchan habitualmente a través de nuestra LRA 12. De Santo Tomé nos vamos a Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. El cielo está parcialmente nublado, 13 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 69% con pronóstico de cielo mayormente nublado para hoy y 19 grados de máxima. Y en Mendoza, para los amigos cuyanos el dato, con cielo despejado, la temperatura es de 9 grados 3 décimas.
Bueno, muy bien, muy bien. Esta es la recorrida que vamos a hacer siempre. La venimos haciendo ya de hace varios días, pero me encanta esta recorrida por el país. Para darte de alguna manera cómo es el clima en distintas regiones de la República. Acá tenemos todos los climas, todos los paisajes, todos los colores, toda la gente, todo. Tenemos de todo, somos sincréticos en la República Argentina, así que eso habla bien de nosotros. 3:47, ¿tenemos mensajitos, querida Sonia?
Sí, además, por supuesto, los amigos que nos escuchan desde todos los rincones del país, por eso la información climática. Hola, buen día, señorita Sonia, señor Claudio, buenas madrugadas para ambos y para Claudio, espero que haya salido todo muy bien con respecto a sus estudios. Hoy despido, se pueden saludar a mi madre, Elba Parada, ella está por cumplir años, en realidad cumple hoy, dice, reside en Fortín Dragones, provincia de Salta, la saluda su hijo Ramón Adán Palacios. Así que para Elba Parada, todo lo mejor, que tenga un gran día, un muy feliz cumpleaños y linda vida, Claudio.
Ah, muy bien, bueno, le mandamos un saludo a la mamá de Ramón Adam, ahí sí. En el Portal del Norte, ¿no?
Así es, el amigo de Tartagal, en la provincia de Salta.
Muy bien, muy bien.
Besos, bueno, felicidades. Enormes para ambos. Miguel Ángel Estrella nos llena de bendiciones desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. Hola Sonia, Claudio, buen día, buena madrugada para todos, nos dice Carlos desde Garín. Muy linda está la madrugada, Sonia, Claudio, gracias a Dios, que los bendiga siempre. Adelante, sigan porque son un equipo fabuloso. Juntos son dinamita. Julio, Julio Mazo de Santo Tomé, nuestro amigo de Corrientes, muchísimas gracias.
Ahí empezó la barra de Santo Tomé a hacerse oír, ¿eh?
Salud, madame, monsieur, ya estamos el miércoles, qué rápido se pasan los días. Muchísimas gracias por la compañía, nos dice Dardo desde Rincón de la Tuela, allí en la provincia de Mendoza. Juancito de Comodoro Rivadavia nos dice, hola, muy buenos días, Sonia querida, Claudio, que tengan una linda mañana, un hermoso programa, yo camino a mi trabajo. Gracias por su compañía, envía abrazos. Juancito, que tengas una gran jornada de trabajo. Ahí estaremos, acompañando, como siempre.
Muy bien.
Hola, Radio Nacional, buenas noches. Hoy desvelado. Muy bueno el programa. Felicitaciones y bendiciones. Se dice el sureño José Héctor René desde la Patagonia. Puntualmente desde la ciudad de Esquel, allí en la provincia de Chubut. A nuestro querido amigo, José, abrazos fuertes, fuertes. Decíamos ayer, Claudio, acompañamos a los amigos que están trabajando, los que arrancan la jornada.
Absolutamente, claro. Hay mucha gente trabajando como nosotros. Y,
sí.
Y fuertemente, y más horas, ¿no?
Claro.
Así que hay gente que comienza a trabajar. Nuestra querida compañera Estelita, ahí en la radio, a las 10 de la noche empieza a trabajar.
Sí, señor.
Mandale un beso a Estelita, ¿eh?
Ahora, en un ratito seguramente esté por aquí, así que la vamos a saludar.
Va, irrumpe en la escena Estelita a las 5 de la mañana siempre. Pero, y yo le digo, Estelita, ¿qué hora entras? 10 de la noche. Ah, la pelota, decía yo.
Es una jornada larga.
Jornada larga la de Estelita, así que le mandamos un beso grande a Estelita.
Así que también a los que están volviendo y, por supuesto, a los desvelados, como el caso de José Héctor, que son muchos. Buen día, los de las tres. Buen día, Diario Nacional. Claudio Soña, hoy a full los escucho. Les mando saludos. Gracias por cuidar al equipo de nuestra emisora, al director de LRA 12, nos dice Ramón desde Santo Tomé, allí en Corrientes. Gracias. Felicitaciones, Sonia, realmente ayer te acompañé, estuvo muy bueno cuando lo cubriste a Claudio. Gracias a Ramón, nuestro incondicional amigo de Santo Tomé, un placer.
Un beso, Ramón, un beso, Ramón.
Claudio, Sonia, tengan muy, pero muy buenos días. Soy Marcelo de San Fernando y los escucho siempre. La verdad, son excelentes. Un fuerte abrazo para los dos. Me gusta la dupla que hacen. Sigan así. Bueno, Marcelo, gracias, Gracias de corazón, el amigo de San Fernando.
Abrazo.
Excelentísima madrugada, espero haya salido todo bien, compañero Claudio César, qué lindo saludito, Sonia, con esos ecos, parecían muchas Sonias, soy Gustavo Verón, de Tigre, cantando el presente con los compañeros del Valle Obregón y Jaime Firmes, junto al Diario Nacional, ¡viva la patria!
Ah, ¡viva la patria, vamos todavía!
Luis de Mendoza, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, oyendo el mejor programa radial de Argentina, porque dicen la verdad, Dios los bendiga, y a la audiencia también, nos dice Luis, el solitario desde Mendoza, Claudio querido.
Bueno, vamos con la primera pincelada, Sonia, ya veo el reloj, vamos rápidamente con nuestro primer recorrido geográfico musical.
Raudamente, una figura emblemática de la música folclórica chaqueña para arrancar nuestro diario de hoy. Estamos hablando nada más y nada menos que de Ramoncito Andrés Segovia. Cito Segovia, el hombre de resistencia, por aquí le va a cantar a su chaco también.
Cambiando la vida por la razón de crecer, siempre cantando y cantando, soñando el amanecer. Mi pueblo tiene memoria y un canto para contar, viene gestando la vida. Y una canción popular, pobres los pobres que olvidan la conciencia y la razón, la historia como guardiana recordará tu canción. Canto de todas las razas, toba, matacua, pifón, gringos de sangre caliente, camisa, sol y sudor. Yo te digo, patria mía, que el Chaco también está, con tu mano y con mi mano, pegando su sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón. Toda la provincianía espera la vida y no inundación. Chaco también quiere ser una canción federal. Por siempre, provincia mía, curaremos la herida y saldrás a cantar. Digo, patria mía, el Chaco también está, con tu mano y con mi mano, velando tu sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón. Toda la provincianía espera la vida y no Chaco también quiere ser una canción federal. Por siempre, provincia mía, curaremos la herida y saldrás a cantar.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola a todos, soy Alejandro Toro, músico del Alto Valle, región que abarca gran parte de la provincia de Río Negro y la provincia del Neuquén. Quiero mandarles un gran abrazo, un gran cariño a todos. Gracias Radio Nacional por este espacio. Y bueno, quiero compartirles uno de los temas de nuestro primer disco Hermanos, que lleva por título Neuquén. Espero que lo disfruten.
ranking argentino de canciones.
Miércoles, todos los días, Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández afirmó que nadie es dueño del gobierno, sino que el gobierno es del pueblo. Fue al encabezar un acto del Gabinete Federal en el que ratificó que su objetivo es trabajar cumpliendo con los compromisos que tomó al asumir en diciembre de 2019. El mandatario aseguró que está en el camino correcto. El gobierno porteño iniciará un estudio de ingeniería para el diseño de la línea F del subte. Se trata del tramo que debería unir Barracas con Palermo, cuya construcción fue prevista por una ley de 2001 y permanece estancada.
Deportes. Copa Sudamericana. Racing ganó y sigue en carrera. La academia conducida por Fernando Gago se trajo un triunfazo del Mato Grosso en Brasil. Se le dio vuelta al Cuiabá con goles de Aníbal Moreno y Enzo Copetti y de esta manera comparte la cima del grupo con Melgar de Perú, a quien recibirá el próximo 18 de mayo en el Presidente Perón. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito. Los dos puentes Rosario y Victoria y los dos puentes de Sarte Brazo Largo en la ruta 12 de Entre Ríos hacia la zona de Zárate, los camiones con mucho carga hacia la zona de Rosario y al puerto de Buenos Aires. Por favor, no pernoctar en banquina abierta. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Los Antiguos, en Santa Cruz, el cielo está despejado, temperatura 8 grados 6 décimas, la térmica 4 grados 2 décimas, humedad 65%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, la misma temperatura, 8 grados 6 décimas, la humedad 90%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue, que maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta bisquín va Don Bosco y Damiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambaraches se ha mezclao la vida. Y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Allí estaba Tita de Buenos Aires, Ana Laura Merello, con un tango siempre vigente de Enrique Santos Discépolo del año 1934, Cambalache.
Qué grande Tita, enorme Tita Merello, enorme Tita Merello, Tita de Buenos Aires haciendo Cambalache, Cambalache de don Enrique Santos Discépolo, una grande de la canción y de la actuación. Uno siempre recuerda a Tita en esa emblemática película Los Isleños, de la década del 40, qué actriz, ¿no? Notable actriz, de gran personalidad y de gran carácter, ¿eh? 4 y 6 de la mañana en toda la República Argentina, iniciando la segunda hora, mi querida Sonia, del Diario Nacional, y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Buen día, bienvenidas, bienvenidos, arriba todo el mundo, llegó el miércoles.
Vamos remolones, vamos a despertarse, tranquilos, a prender el velador, sentarse en la camita, entrar en el trance para poder levantarse, ir a la cocina, encender las luces de la casa, poner la jarra, hacerse un buen mate, un buen café, ¿por qué no un buen té? Mate cocido también. Agarras la bandejita, te lo llevas a la cama y te mimas un poco, y después ya ahí sí, recobrando energía para hacer de este miércoles el mejor día del mundo. Cuatro y ocho de la mañana, vamos a ver cómo está el tiempo en Buenos Aires para todavía los remolones que les cuesta levantarse. Le estamos dando un crédito para que se vayan levantando de a poquito. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires, querida Sonia?
Tenemos el cielo despejado, 8 grados la temperatura, la humedad 91% y el pronóstico indicando una linda jornada de miércoles con 20 grados de temperatura máxima y cielo algo nublado.
Bueno, muy bien, aquí en Córdoba tenemos, si te estás levantando ahora, 4 y 9, 8 grados 8, 81% la humedad, mucha humedad, el viento de los locos, norte, pero es una brisa a un kilómetro. El cielo despejado, ¿eh? Recién asomé la cabecita por la ventana del informativo, está bárbaro, bárbaro el cielo. Digo, es un buen momento, siempre hay alguna persona que le gusta caminar en horas de la madrugada, está ideal para caminar, digo, ¿no? Y recorrer la ciudad tranquila. Está hermoso el día igual, fresco pero hermoso. La máxima estimada para hoy, 24 grados, estamos hablando de cielo despejado para estas horas y la mañana, y hacia la tarde-noche el cielo parcialmente nublado. Bueno, contarles a la gente las líneas nacionales, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp, recuerden que allí los leemos, 11-65-84-0-870, audios, mensajes grabados, recibimos en la línea nacional. 0810-222-0870, esto lo destaco, Claudio, porque hay oyentes que nos envían mensajes de audio a través de nuestro WhatsApp que no podemos reproducir. Por eso insistimos en la línea nacional. Desde todos los rincones del país, allí los esperamos, con los grabados. 0810-222-0870.
Bueno, estoy viendo acá la efeméride, si hoy se cumple un aniversario de la aparición del diario La Opinión. ¿Recuerdan La Opinión? Se cumplen 51 años de la aparición del diario La Opinión, creado por el gran Jacobo Timerman. El periódico retomaba, en esa época, difícil también de la Argentina, la línea de primera plana y confirmado, las revistas con las que el editor había sacudido al periodismo argentino en los 60. El matutino da cabida a largos textos marcados por la impronta del nuevo periodismo, y allí publican, entre otros, Enrique Raab, un enorme periodista misionero que fue desaparecido por la dictadura genocida, Tomás Eloy Martínez, el gordo Osvaldo Soriano, Hermenegildo Sabat. También escribía Leopoldo Moró en esa época, porque Leopoldo, antes de ser diputado, era periodista. Quiero decir, Leopoldo era una pluma ahí de la opinión. Después del secuestro de Timerman, durante la dictadura genocida en 1977, el diario fue tomado por estos criminales que lo cerraron en 1981. Un día como hoy, de 1979, ganaron los conservadores británicos en Gran Bretaña con una aplastante victoria, aprovechando el descontento general generado por la crisis económica. ¿Quién se convierte en primera ministra? Margaret Thatcher, la dama de hierro. Se convierte en la primera mujer en gobernar el Reino Unido tras derrotar al entonces premier británico laborista James Callaghan. Con su llegada al 10 de Downing Street, comienza un gobierno de 11 años, el más extenso para un primer ministro. En total, el ciclo conservador duró hasta 1997, con John Major. John Major reemplazó a la dama de hierro. Yo diría una criminal de guerra, ¿no? Con lo que pasó con el crucero general Belgrano, Margaret Thatcher, una criminal de guerra. El thatcherismo desreguló la economía en el Reino Unido y desarticuló lo que se llamaba estado de bienestar, nacido después de la Segunda Guerra. Bueno, se cumplen 43 años de la victoria de esta nefasta Margaret Thatcher. 4:12 de la mañana. Bueno, vamos con algunos de los temas del día, ¿eh? Revocaron la condena a Amado Vudú en la causa por la venta de un auto usado. Otra mentira que se cae. Otra de las tantas mentiras que se caen, resolución de la Cámara de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena que pesaba sobre el ex vicepresidente Amado Vudú y dispuso su absolución en la causa en la que se lo investigó por presunta adulteración de la documentación utilizada para la transferencia de un auto en 2003. La decisión fue adoptada por la mayoría de la Sala Cuarta del Máximo Tribunal Penal del país, que además confirmó la absolución del también exministro de Economía en relación a la compra de automóviles de alta gama para esa cartera. Si bien en la sentencia se sostiene que Vudú fue quien contactó a los gestores y les requirió la realización del trámite, no surge de lo expuesto por el tribunal cuáles son los elementos de prueba que sustentaron dicha afirmación. Las pruebas aportadas no demuestran que haya sido Vudú quien los contactó. La otra causa que se cae, también otra mentira que se cae, es la causa, una causa verdaderamente disparatada, es un expediente derivado de las fotocopias de los cuadernos, ¿sí? El juez Julián Ercolini, como informáramos al comienzo del diario, se vio obligado a cerrar otras de las causas iniciadas de manera insólita por el ya fallecido Claudio Bonadío. El fallecido magistrado dedujo que en todas las obras viales que se hicieron en 2003 y 2015 hubo coimas y por lo tanto procesó a empresarios y funcionarios, considerando que, de acuerdo a la modalidad que se vislumbró en las fotocopias de los cuadernos del chofer Centeno, existió cohecho y cartelización. La base de la acusación no fueron hechos concretos, sino un listado de obras de vialidad nacional. La Cámara Federal revocó aquellos procesamientos, entre otras cosas, porque había empresarios que dijeron que nunca pagaron nada o que ni siquiera estaban a cargo de las empresas en la época de cada obra. Por lo tanto, la Cámara deshizo el estropicio de Bonadío y dictó una falta de mérito, es decir, que se debía seguir investigando. Como Ercolini no consiguió nuevas pruebas, se cayó otra mentira macrista, y ahora terminó sobreseyendo a unos 100 empresarios y a los funcionarios involucrados, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, la entonces presidenta, Julio Miguel De Vido, el entonces ministro de Planificación Federal, y otros integrantes del gobierno de Cristina. Otra mentira que se cae. La Corte Suprema no imparte justicia. La Corte Suprema no imparte justicia, sino injusticia. Todo listo para la movilización de los organismos de derechos humanos, junto a sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos, organismos de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales, se van a congregar mañana a las 5 de la tarde frente al Palacio de Justicia para reclamar cambios profundos en la Corte Suprema. Vamos a exigir la reforma de lo que se ha convertido en un partido judicial. Es insólito lo que pasa en la Corte. En lugar de impartir justicia, lo que hace es impartir injusticia, dijo Tati Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Otro de los temas, lo decíamos hace un ratito, y fue título del Diario Nacional, causa Maldonado. Un testigo habría dicho que escuchó a gendarmes decir que un detenido se les fue. Tiene que ver con el operativo del 1 de agosto de 2017 en la Pool Loft en Resistencia, Cuyamen, donde no se supo más de la existencia de Santiago Maldonado hasta que su cuerpo fue descubierto 78 días después. Dice Página 12, advierten que hay una gran preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en el país. Hay un subregistro, dice Página, hay un subregistro de que las causas han aumentado, o que los casos, en todo caso, han aumentado, no las causas, los casos han aumentado. El infectólogo Hugo Pizzi, del Comité Asesor del Gobierno sobre la Pandemia, explicó que existen partidas de vacunas que se están venciendo y hay mucha gente que no se ha colocado la segunda o la tercera dosis. Muchos vacunatorios cerraron, acá en Córdoba también cerraron muchos vacunatorios, quiero decir, yo voy a hablar por Córdoba. Muchos vacunatorios en Córdoba cerraron porque la gente no iba a vacunarse. Eso también está pasando. Hay mucha gente que no se ha vacunado, que ni siquiera se dio la primera dosis. He conocido a alguna gente ahí descocada, irresponsable, que no se ha vacunado, se ha registrado un aumento de casos de coronavirus en el país, por lo que el infectólogo Hugo Pitz, integrante del comité que asesora al gobierno sobre la pandemia, dice Página 12, señaló la importancia que las personas reciban el refuerzo de la tercera dosis y la vacuna contra la gripe. Es una gran preocupación el incremento de contagios porque cuando empieza a bajar las temperaturas se cierran las ventanas. Es una realidad también. La gente se abigarra en las habitaciones y ahí las vías aéreas superiores enganchan cualquier microorganismo que haya, sostuvo el especialista en declaraciones radiales, ¿sí? Según advirtió Pizzi, Hugo Pizzi, hay un subregistro de los casos de coronavirus del que nadie habla, según el infectólogo prestigioso Hugo Pizzi, que asesora al gobierno. 4:18 de la mañana en toda la República Argentina. Imputan a Mercado Libre por publicidad engañosa. Ofrecía pagos en cuotas sin intereses, pero más caro que al contado. Más caro que al contado. Bueno, dice Leandro Renú de Página 12, inflación del 6%, los precios de abril, el telón de fondo de las disputas del gobierno, según Leandro Renú de Página 12, los alimentos impactan fuerte en el índice de precios al consumidor, que volverá a dar noticias no muy buenas, así que bueno, se está hablando de una inflación del 6%, y bueno, Página 12 destaca los planes de Martín Guzmán y sus pronósticos sobre la inflación. 4:19 de la mañana. Habló con la radio pública la periodista Silvina Tamous, dijo que el gobierno creará un comando para coordinar la seguridad en Rosario. Bueno, el gobierno nacional envió una importante cantidad de gendarmes para la seguridad de la provincia de Santa Fe. El presidente Alberto Fernández se reunió en las últimas horas con el gobernador Perotti, el gobernador santafesino, para continuar con la evaluación del narcotráfico y la violencia en la provincia. Por ese motivo anunció la llegada de 300 gendarmes que se sumarán a los 550 efectivos ya enviados por la Nación en una primera instancia y la creación de un comando para coordinar la seguridad en la provincia. Escuchemos a Silvina Tamous.
Mira, primero creo que hay un fenómeno territorial que está mutando. O sea, hoy no se puede analizar el territorio de la misma manera que se analizaba hace 2 años atrás, 3 años atrás. Me parece que eso va cambiando, que hay un fuerte enfrentamiento entre bandas, esto es indiscutible. Y me parece que todas las tareas que hasta ahora se están implementando no son tareas de prevención. O sea, vos cuando analizás que en un futuro creen juzgados federales, no estás apelando a la prevención o a una comprensión del territorio para que la violencia sea menor. Eso llegaría en una instancia posterior. Lo que es cierto es que el aumento de los homicidios es muy grande. Vamos con 97, creo, hoy, desde que empezó el año. Sí. Abril cerró con 35 homicidios, entre los cuales hay homicidios de 2 bebés de 1 año y medio. Es una situación bastante dura, y aparte si vos lo analizás desde tasa de homicidios, en los barrios tenés una tasa de homicidio y en el centro otra, muy diferente. Entonces hay una necesidad de mayor patrullaje, mayor policía, pero también hay necesidad de un plan o de una idea de qué se va a hacer con esa policía, porque la policía es parte de la solución, pero también parte del problema, porque la mayoría de las bandas narcos son bandas mixtas con policías.
Ahí está la palabra de la periodista Silvina Tamous, dando un panorama general de lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe y en especial en Rosario, ¿no? Donde ya son casi 90 los asesinatos que se produjeron en este último tiempo, y abril cerró con 35, decía Silvina, entre los cuales hubo 2 bebés de 1 año y medio. Es una situación más que penosa, dura, bastante dura, decía. Vamos a escuchar ahora a Lucía Sirmi Obón. Lucía Sirmi Obón habla de las claves del proyecto Cuidar en Igualdad, presentado por el presidente de la República. Tras destacar los principales puntos y detallar cómo se va a instrumentar la Subsecretaría de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a cargo de Lucía Sirmi Obón, expresó: es poner en el Congreso la voz de los movimientos sindicales y feministas, que son los que venían peleando por esto desde hace mucho. Es un cambio cultural y organizacional, dijo Lucía Sirmi Obón en diálogo con la radio pública.
Sí, yo diría dos cosas. Por un lado, la reforma de licencias, que logramos una propuesta de reforma integral que incluye por primera vez a mucha gente con derecho a licencia, ¿no? Amplía derechos para 6 millones de personas y crea por primera vez derecho a licencia a otras 2 millones de personas. Y por otro lado, esta creación del sistema de cuidados que va a articular todas las políticas pendientes, que propone la creación de un baremo, que involucre y compromete presupuesto creciente a lo largo del tiempo, y que también propone que el Estado, cuando transfiera recursos a espacios comunitarios, tiene que incluir también remuneración para las trabajadoras. Así que para nosotras este proyecto, que estuvimos trabajando en los últimos 2 años, pues un proceso participativo, es de alguna forma poner en el Congreso la voz de los movimientos sindicales y feministas, que son los que venían peleando por esto hace mucho, ¿no? Sí, yo diría dos aristas. Primero, quienes están en relación de dependencia. Como bien vos decías, hasta hoy esas ideas por nacimiento para paternidad estaban puestas en cabeza del empleador. Entonces el empleador, cuando se le iba de licencia, tenía que pagar al que se va de licencia y su reemplazo. Entonces, bien, por 2 días no pasaba nada. Si uno quiere ir a un esquema de 90 días, bueno, se le hace el doble de costo. En cambio, si queremos ir a un escenario igualitario, tendría que financiarse como se financia el de las mujeres, que es vía la seguridad social. No es que los empleadores no ponen plata, sí la ponen, pero vía la seguridad social, ¿no? Entonces, desde ahí se financia y el empleador tiene los meses de licencia que el varón se va, el empleador tiene plata disponible para contratar a otra persona. Eso en el plano de las que están en relación de dependencia. En el monotributo social y autónomo, lo que hacemos es crear una asignación que se otorga por la misma cantidad de tiempo, es decir, la misma cantidad de meses de licencia que la ley del contrato de trabajo, que es una asignación de un salario mínimo vital y móvil, porque sabemos que muchas personas que están bajo el monotributo, cuando dan a luz o cuando adoptan, se quedan sin ingresos porque se dedican 100% al cuidado, o no 100%, pero baja su merma de ingresos y de facturación porque están cuidando. Entonces, para nosotros esto es un piso de derechos que incluye, bueno, 400.000 monotributistas sociales que están justamente en los deciles más bajos de ingresos, ¿no?
Bueno, ahí está la palabra de Lucía Sirmio Bon, sobre el proyecto de ley. ¿Qué derechos reconoce esta iniciativa y a qué población está dirigido? Bueno, cuidar en igualdad reconoce el derecho de todas las personas a recibir y brindar cuidados, así como también el derecho del autocuidado. Protege a todas las personas que cuidan, sea de forma remunerada o no, y también a todos y todas las que necesitan cuidado. Niños, niñas, niños y adolescentes con prioridad hasta la edad de 5 años inclusive, personas de 60 años o más cuando lo requieran, personas con discapacidad cuando lo requieran. Habló la Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres de la Nación, Marita Perceval, que se refirió al contenido del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional. Dijo que responde a años de lucha, insistencia y convicción del movimiento de mujeres, el sindicalismo y el feminismo de todo el mundo. Cuidar en igualdad es producto de años de lucha, insistencia y convicción. Marita Perceval hablaba con la radio pública.
Años de lucha, insistencia y convicción. No solamente el movimiento de mujeres sindicalistas, sino también los feminismos en todo el mundo, porque este proyecto incluye licencias, claro que sí, con un criterio igualitario, y es lo que vos marcabas. Argentina estaba en deuda con respecto a la adecuación del sistema de licencias, en deuda con un convenio que había ratificado, el 183 de la OIT, que somos rápidos para ratificar, un poco más lentas para cumplir, y también con la Constitución Nacional. Entonces, hoy, como ustedes decían y vos, Fede, marcabas, la licencia por maternidad para las mamás es de 90 días y somos uno de los últimos países en reconocimiento de licencias por maternidad, es decir, que reconocemos menos días. Así que este proyecto enviado por el presidente, trabajado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, con el Ministerio de Trabajo y otros 13 ministerios más, sociedad civil y demás, eleva de 90 días a 126 días la licencia por maternidad. Y para la licencia por paternidad, que hoy está reconocido 2 días, y como decimos en Mendoza, chilín campana, resulta que vamos a darle la oportunidad de ejercer el derecho a la ternura y al cuidado a quienes paternan, y se eleva en un primer momento de 2 días a 15 días para en 8 años que llegue a 90 días la licencia por paternidad.
Ahí está la palabra de la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres de la Nación, Marita Perceval. Título del Diario Nacional, la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, manifestó que sigue abierta la inscripción para los bonos de refuerzos de ingresos. Respondió preguntas la directora ejecutiva del ANSES y dio detalles para los beneficiarios a los bonos de refuerzos de ingresos anunciados por el Gobierno Nacional. Fernanda Raberta.
Este bono, este refuerzo de ingresos, es para monotributistas A, B y monotributistas sociales, es para trabajadores y trabajadoras de casas particulares, es para trabajadores informales, aquellos que no tienen registrados sus ingresos. y además es un refuerzo que, por supuesto, esta población puede percibir a UH, Asignación Universal por Hijo, y se puede inscribir y recibir el refuerzo, puede ser una persona que tiene seguro de desempleo, prestación por desempleo, puede ser una persona que tiene Potenciar Trabajo, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social. Vale decir que las prestaciones de la Seguridad Social no son un problema a la hora de inscribirte, porque te podés inscribir, son compatibles con la inscripción, y obviamente si cumplís con los requisitos sociales, porque se pasa a un socioeconómico, hay una evaluación donde vemos cuál es la situación económica de esa persona, podés recibir este bono. La verdad es que tenemos abierta la inscripción por nuestra página de ANSES, es súper fácil. El día más complicado fue el primer jueves, que fue el jueves pasado, de la segunda etapa de inscripción, que hemos tenido montones de personas en simultáneo inscribiéndose, y sin embargo el peor momento hubo que esperar media hora. O sea que nuestra página funciona perfectamente bien, ahora no hay ningún tipo de espera, o sea, te podés meter en la página de ANSES y te metes para inscribirte al refuerzo de ingresos, y ahí te va a aparecer una declaración jurada que dice justamente qué cuestiones socioeconómicas evaluamos, si tenés auto, si tenés más de una casa, si el auto lo compraste en el último año, si tenés consumos de tarjetas de crédito por cuota mensual de hasta 77 mil pesos, digamos, una cantidad de cosas que están explicadas en la página. Ahí firmás tu declaración jurada y después te solicita validar una cuenta bancaria, una cuenta de CBU, donde se deposite el refuerzo. Esta es la etapa de inscripción que cierra este jueves y que seguramente vamos a tener uno o dos días más por si queda alguna duda o alguna persona que no lo pudo hacer, para que lo pueda hacer. Y a partir de ahí, a partir del día 5, entras a la página y vas a tener la devolución si pasaste o no pasaste el socioeconómico, por lo tanto, si vas a recibir o no el refuerzo.
Ahí está la palabra de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, respondiendo preguntas, dando detalles para los beneficiarios a los bonos de refuerzos de ingresos anunciados por el Gobierno Nacional. Nosotros hemos dado cuenta a lo largo de todas las jornadas a través de Sonia después de las 5 de la mañana. Sigue abierta la inscripción para los bonos de refuerzos de ingresos, señalaba la directora ejecutiva del ANSES. Vamos a hablar ahora de políticas contra la violencia por razones de género. Para salir de los círculos de violencia es fundamental el Estado. Esto lo dijo Josefina Kelly Neila, que es secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, quien señaló que para salir de los círculos de violencia es fundamental el acompañamiento del Estado, y justamente se refería Kelly Neila al programa Acompañar, que se iniciará en septiembre del año 2020.
Bueno, la iniciativa surge de una demanda histórica de los movimientos, del movimiento feminista, sabiendo que para poder romper los círculos y los ciclos de violencia de género es necesario absolutamente que el Estado, ya sea municipal, provincial y nacional, acompañe a las personas en situación de violencia. Cuando nosotros hablamos de un abordaje integral de las violencias por motivos de género, y es algo que se viene trabajando y se viene militando históricamente, por supuesto que una herramienta que cuente con un apoyo económico, como con un apoyo a su vez de acompañamiento, ya sea psicológico, judicial o de una trabajadora social, de un equipo interdisciplinario, es indispensable en ese sentido. Así que el programa, en el marco del Plan Nacional 2020-2022, se creó en septiembre del 2020, en plena pandemia, y el programa tenía en esto de para pensar en el abordaje situado, para pensar en que no sea únicamente una transferencia económica, sino un acompañamiento desde otro lugar del Estado, es que se empezaban a firmar convenios con todas las provincias, que eso se logró a fines del 2020 y a su vez con más de 550 municipios en todo, a lo largo y a lo ancho del país. Así que a partir de ahí empezamos un trabajo arduo con el equipo del Acompañar, con la coordinadora, con Claudia Perugino, en que efectivamente este programa sea conocido, porque también es eso, es importante el boca a boca, y en eso sabemos que contamos con muchas redes, ya sea comunitarias, sociales, organizaciones de todo tipo que siempre ponen a disposición y conocen y dan a conocer este programa, que es en definitiva la manera también de poder conocer las políticas públicas del Estado. Así que hoy, al día de la fecha, más de 150.000 personas ingresaron al programa Acompañar en distintas provincias y en distintos municipios. Y lo que nos demuestra, por un lado, es la necesidad de generar este tipo de herramientas, pensar en cómo estos 6 meses son, como bien decía al principio, para poder romper con esa situación de violencia, para que entender que no se sale sola, sino que se sale acompañada por el Estado, por las organizaciones, por los gobiernos locales y municipales, pero también entendiendo que hay que pensar en una continuidad, porque sabemos que las situaciones de violencia de género siempre la salida es colectiva. Entonces, por eso la importancia de las redes, por eso la importancia de esta articulación entre las distintas instancias del Estado.
Ahí está la palabra de la funcionaria secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelliney. La 4:34 de la mañana, 4:34. Tenemos actualizados los datos del tiempo, Sonia, en Buenos Aires, contame.
A ver, Claudito querido, ya te digo, el cielo sigue despejado, eso te lo aseguro. Y sí, la temperatura está actualizada, 8 grados. De todas maneras, se mantiene con respecto a la hora anterior en ese valor, ¿eh? 8 grados, la actual, 92% de la humedad, con una máxima estimada en 20 grados hoy, con cielo algo nublado.
7 grados 2 la temperatura en Córdoba, 7.2, ha bajado, pronunciado descenso de la temperatura en Córdoba, 7.2 en este momento, mucha humedad, 86%, presión 974, viento del noroeste, ahora 1 kilómetro, el cielo totalmente despejado, visibilidad normal, máxima 24 grados. Vamos a escuchar a Raúl Timerman, analista político, dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino y dijo que el mapa político se ciñe a un reacomodamiento de afinidades. El analista político Raúl Timerman habló de la figura de Martín Guzmán al señalar la situación es complicada, ya que lo sostiene el presidente. Según Raúl Timerman, se acerca el aumento de las tarifas eléctricas al que se opone la fracción oficialista representado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto decía Raúl Timerman a Radio Nacional Mendoza Quino.
Yo creo que va a ser una semana complicada para la coalición del gobierno, muy complicada, y se puede llegar a desatar una crisis. No sé cómo se resuelve eso. Indudablemente, por lo que se sabe, se habría juntado el presidente con Roberto Lavagna. Hay gente que está impulsando a Roberto Lavagna como ministro de Economía y a Sergio Massa como jefe de gabinete. Pero indudablemente se ha producido una crisis en la coalición de gobierno, crisis que aparentemente no tiene retorno, básicamente por la posición antagónica que han tomado los dos protagonistas principales, el presidente y la vicepresidenta. Si uno mira desde el punto de vista de afinidades políticas, daría la impresión que va a haber un reacomodamiento de las coaliciones. Hay más afinidad ideológica entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei. Hay más afinidad ideológica entre el cristinismo, Cristina Kirchner, la Cámpora y movimientos de izquierda. Creo que hay más afinidad ideológica entre Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa y Gerardo Morales. Yo tengo la impresión que se va a producir algún tipo de reacomodamiento. Indudablemente la figura, digamos, central en eso puede ser la figura de Sergio Massa, porque la gente de la Cámpora lo ve como una esperanza. Sergio Massa en este momento tiene una excelente relación con Máximo Kirchner y con Cristina, y lo ven como una esperanza para este espacio. Pero yo también pienso que es muy difícil. Nosotros con Sheila Wilker hicimos un estudio a fondo sobre la Cámpora en la opinión pública. Tiene muy mala imagen, solo 20% de imagen positiva. No tiene candidatos que junten votos. La conformación o reconformación de Unidad Ciudadana hace que quizás sea más posible que Cristina Kirchner vaya con esa agrupación como candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires y trate de concentrar los esfuerzos por mantener la gobernación. Pero también el 48% del electorado cree que Cristina Kirchner va a ser candidata a presidenta. Y hay también un sector de la militancia kirchnerista que dice, bueno, basta de elegir a otro, que esta vez vaya la jefa, palabras textuales de un focus group. Así que el panorama, a pesar que todos dicen que no es tiempo de hablar de candidaturas, lo único que creo que se está pensando es en candidaturas.
Ahí está, se está pensando en candidaturas, dice Raúl Timerman, en diálogo con Radio Nacional, Mendoza Quino. Pongámosle una pizca de sabor caribeño a la madrugada. Para ello llega nuestro amigo Poncho, que nos cobija con el ídem del frío. Eso, Poncho Sánchez. Y es muy pícaro Poncho, porque ahí lo ves, ¿no? Campeón de la percusión, pero siempre anda de la mano con Sonia. Me estoy poniendo celoso de Poncho.
No, mi querido Claudio César, por favor. Quédese tranquilo, quédese tranquilo. Bueno, a pesar de la distancia, yo le pertenezco.
Bueno, gracias. Me estoy muriendo en este momento. Me está agarrando mucha emoción. Me estoy emocionando. Me estoy inclinando hacia un lado o un otro. Estoy ahí basculando de un lado al otro. ¿Sabes lo que yo bascular yo, mamita querida? Mamita querida. Bueno, 5:20. Querida Sonia, todo tuyo.
Por aquí vamos a seguir con nuestra recorrida, Claudio, si te parece, en cuanto a paseo por el país, hablando del clima, en Tartagal, provincia de Salta, allí en el extremo norte de la República, tenemos el cielo despejado, 12 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 94%, esperando una máxima de 24 grados, con cielo despejado durante toda la jornada. Raudamente nos vamos a San Fernando del Valle de Catamarca, allí nos está escuchando Mechi, como siempre. Con cielo despejado arranca este miércoles, 14 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 59% en Catamarca, esperando una máxima de 26 grados, también con cielo despejado durante
muy
todo
bien,
el día.
Muy bien Catamarca, 14.8, una temperatura bárbara.
Sí, por supuesto. Igual que en General Pico, provincia de La Pampa, con cielo despejado 10 grados una décima la temperatura, la humedad 91%, 23 grados la máxima estimada para hoy. Y nos estacionamos en Mar del Plata. 6 grados 5 décimas la temperatura. La térmica está fresco en La Feliz, ¿eh? 2 grados 7 décimas, la humedad 88%, con cielo totalmente despejado. Máxima estimada para hoy en Mar del Plata, 19 grados.
Ah, bueno, bastante bien Mar del Plata. No, el frío de Mar del Plata es tremendo, ¿eh? Yo que viví en Mar del Plata, cuando llega el otoño, por lo menos en aquella época, te estoy hablando más 37 años atrás, ¿no? Me acuerdo que me tocó el otoño, mamita querida, cuando me levantaba a las 5 de la mañana, ¡ay, por Dios! Se sentía el frío, aparte fuertes vientos ahí en Mar del Plata en invierno. En otoño y en invierno, fuertes vientos. Así que hay que bancarse la Mar del Plata en otoño y en invierno, ¿eh? 4:42, bueno, mensajitos por ahí, Sonia querida.
Sí, por supuesto, han llegado a nuestro WhatsApp, nos dicen otra noche compartida. Amigos de Radio Nacional, saludos desde San Luis, soy Mario. Hola Sonia y Claudio, qué bueno escucharlos. Saludos, Gustavo desde Salta, viajando a Cafayate. Buena ruta, querido Gustavo, gracias por acompañarnos, como siempre. Buen día, Sonia. Soy Marcelo de Devoto. Gracias por la compañía. A vos, a Claudio, es un placer escucharlos siempre. Son seres de luz, sin dudas. Saludos para todos. A Marcelo, entonces, de Villa Devoto, el abrazo bien apretado. Buenas madrugadas. Soy Luis, camionero de Mar del Plata. Qué bueno escuchar que Claudio está bien, que salió todo en orden, como correspondía. Sonia, hoy estoy en casita, como cuando viajo les hago el aguante, tomando unos matecitos. Gracias a Luis, el amigo camionero marplatense, Claudio.
Abrazo, Luis, querido. Muchas gracias por tus palabras, ¿eh? Son son palabras que dan mucha energía, que dan mucha fuerza.
Hola Radio Nacional, aquí felices de haber festejado ayer los 84 años de LU4, Radio Patagonia, Argentina.
Ah, muy bien, muy bien.
Saludos desde Radatili para todos ustedes y los compañeros oyentes dispersos en el extenso territorio de nuestra querida patria. Ah, y gracias por la temperatura en Radatili, nos dice Olga, nuestra incondicional compañera de las madrugadas, Claudia.
Olga, beso grande y celebramos los 84 años de los compañeros de LU4 Nacional Patagonia Argentina, AM630.
Impecable, muy bien, Orellano. Buen día, Sonia, Claudio, me alegra mucho que todo esté bien con tu salud. Claudio, te aprecio mucho, sos una gran persona, gran patriota. Que tango cambalache, la verdad, dicha canción. Sonia, un abrazo, gracias por hacerme compañía, nos dice Marcelo, nuestro querido compañero de Hudson.
Abrazo, Marcelo, y qué patriota era Enrique Santos Discépolo, qué patriota, patriota del pueblo y de la patria, vamos todavía.
Buen día, soy Sergio Torres, de Arrecifes, gracias por la compañía, mucho frío acá en la zona de Alvear, provincia de Buenos Aires, a Sergio le damos la bienvenida, Claudio.
¿Está en Arrecifes y vive en General Alvear, es así, entendí bien?
Nos dice, soy Sergio Torres de Arrecifes, gracias por la compañía, mucho frío acá por la zona de Alvear.
Ah, bien, 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 por la zona de Alvear. Bueno, Arrecifes, los pagos del loco Di Palma, ¿no? De Luis Rubén Di Palma, gran campeón de automovilismo, de grandes campeones de automovilismo ahí en Arrecifes. Así que le mandamos un abrazo grande al amigo,
Muchos mensajes, Claudio. Muy buenos días, Claudio Soña, equipazo del Diario Nacional. Acá estamos disfrutando la segunda mateada ya, esperando a los de las 5. Abrazo fuerte. Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires. Qué lindo escuchar juntitos a nuestros queridos amigos del Diario Nacional, Sonia y Claudio. Gracias por estar allí siempre cerca, nos dice Guillermina desde Córdoba. Buen día, Claudio. Sonia, Claudio, ¿qué te pasó ayer? Gracias por estar juntos hoy nuevamente. Que tengan un buen miércoles. Saludos, dice Horacio desde Gualeguaychú.
Me dediqué al cuidado de mi salud, amigo.
Como corresponde.
Claro.
Hola, muy buenas madrugadas, mi querida Sonia, Claudio. Gracias por acompañarme. Muy bueno el programa. Siempre presente, Jujuy. Vamos a TR. Gracias por estar allí. A Marcelo, entonces, nuestro amigo de San Salvador de Jujuy. El abrazo bien fuerte también, el agradecimiento por acompañarnos. Oscar hace lo propio desde Castelar. También nos da su presente. Alberto desde Malargüe. Muy buenos días, Sonia, Claudio. Feliz regreso. Dice abrazos y cariños. Y uno más, Claudio. Saludos desde Villa Constitución, provincia de Santa Fe.
Opa,
buen miércoles, bien. Gente. Federico Acosta.
Ah, Federico, muy bien. Ahí en la provincia de Santa Fe, en el sur de la provincia de Santa Fe, Villa Constitución. En una época, hace muchos años, y la dejo a Sonia para que presente la música, si no nos descarrilamos. Pero nada más quiero decir esto. En una época, Villa Constitución se la llamaba la ciudad de las antenas. Pues estaba lleno de antenas de televisión. Te hablo de esto 50 años atrás, cuando yo viajaba de chico a Santa Fe, ¿no? Pasábamos por Villa Constitución, Ruta 9, dos manos había nada más, y vos pasás por Constitución y estaba llena de antenas. Me llamaba mucho la atención, y la llamaban la ciudad de las antenas, ¿no? Villa Constitución, ahí en el sur de Santa Fe. Te dejo para vos todo, Sonia.
Llegó el momento de compartir nuestros
momentos.
Estaba esperando que llegara este espacio, mi querido Claudio César.
Bueno. Y después lo vamos a escuchar a Yupanqui. Ahora me acordé que tenemos que escucharlo a Yupanqui, ¿eh?
Bueno,
después,
cómo no.
Después viene Yupanqui.
Propongo disfrutar de esta voz femenina. Sé que te va a gustar y mucho.
Ay.
Hablamos de la Ítalo argentina, muy popular, década del 70, del 80, del 90. Es más, esta es una canción, creo yo, que la grabó allá por el año 1973. Compositor Pedro Villar. Estamos hablando nada más y nada menos que de Silvana Di Lorenzo.
Me imaginaba. Ay, qué bonita, Silvana, qué bonita. Bueno,
sí, señor.
Me encanta. ¿Sabés
qué te va a cantar?
A ver, ¿qué me va a cantar la Tana? A ver, decime.
Me muero por estar contigo.
Ay, Sonia, no lo digas así.
¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor, que solamente quiero el tuyo, que solo quiero tu pasión. Si no me quieres tienes otro amor también. Yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duela comprender. Yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duela comprender. Me muero por contigo, me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca que tanto esperé, me muero porque tú me creas lo mucho que siempre. Aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué. Si no me quieres creer, querido, hoy yo me alejaré de ti porque quieres hacerme daño, porque me haces sufrir. Porque quieres hacerme daño, porque me haces sufrir así. Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca, tu boca que tanto es. Me muero porque tú me creas lo mucho que siempre te amé. Aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué.
Mayo, todo el año nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Atahualpa Yupanqui.
Brasil es la cuna de innumerables y famosísimos artistas, grandes, grandes de verdad. Pero probablemente Elis Regina esté en el Olimpo de todas las cantantes de Brasil. Tal vez podríamos hacer un paralelo de Elis Regina con Mercedes Sosa. Y en su búsqueda de autores y de obras, apareció en ese falso brillante, su álbum de 1976, Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui. Son años muy, muy importantes también en Brasil, son años donde la palabra libertad significaba mucho para todos, especialmente para los latinoamericanos. Y Elis Regina era una de esas artistas comprometidas que llevó el sonido de Brasil, pero llevó las obras importantes a todo el mundo. Aquí está esa mirada de Elis Regina. Hay que percibir la importancia de un poeta, de un artista como Atahualpa Yupanqui, visto con los ojos y con la mirada especialmente de los artistas de otros lugares del planeta. La gran Elis Regina, de Falso Brillante, de 1976, Los Hermanos.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos.
detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorar.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Faltan 4 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras las escuchás aquí en el Diario Nacional, ¿o no, Claudio César?
Es así, mi querida Sonia Cristina Ferraris, y vamos a comentar que hay avances de obras en el segundo acueducto del interior en el Chaco. Habló Ricardo Requena del sector de planificación y desarrollo de SAMEP. SAMEP es la compañía del servicio de agua de la provincia del Chaco, ¿eh? Así que vamos a escuchar la palabra de Ricardo Requena en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Bueno, la obra está, como todos saben, en una etapa final. Le falta muy poco en este tipo de obras tan grandes, son varios meses, ¿no? Entonces, nuestra idea es poder ir habilitando tramos, llegar a fin de año con más localidades abastecidas por el segundo acueducto y reforzar los servicios de las localidades que hoy están conectadas. Este tipo de trabajo lo vamos a hacer como el que se programó esta semana durante todos los meses de temperaturas bajas.
4:58 de la mañana en toda la República Argentina. comento sobre las paritarias, última gran negociación pendiente. Los gremios de la alimentación marcan inflación de 5,3% en abril, dice Ámbito Financiero, y amenazan con paro. El sindicato reclama 60% de aumento en Buenos Aires. Rodolfo Daer amenaza con ir al paro en las próximas horas. Uno de los títulos, uno de los títulos destacados. Por meta acordada, Economía prepara la estrategia fiscal para enfrentar el próximo examen ante el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía buscará que los enviados del organismo aprueben los movimientos contables correspondientes al primer trimestre del año 2022. Por los cuales el país registró un déficit fiscal del 0,3% en sintonía con lo comprometido en el acuerdo, que implica un déficit total para todo el año de 2,5%. Acuerdo en diputados para tratar los créditos UBA. La oposición bajó su pedido de sesión especial, iba a ser mañana jueves a la hora 15. 4:59. Ya, llegando a la segunda hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública. Ya en un ratito vamos a despertar a los de las 5. Ahora es el tiempo del servicio informativo de la Radio Pública con nuestra querida Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La Secretaría de Energía identificó 5 criterios que se podrían aplicar para reducir el nivel de subsidios al consumo de gas y electricidad. La intención es reducirlo totalmente en el caso de los usuarios con capacidad de pago de una tarifa plena. También prevén la existencia de un segmento medio que recibirá una reducción parcial y la de los usuarios de menores ingresos y más vulnerables, que continuarán con la asistencia mayor del Estado. Una querella reclama que confirmen el procesamiento de Mauricio Macri y se amplíe la imputación por espionaje en la causa de Lara San Juan. El pedido lo hizo el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino. También reclamó que no solo se lo impute e indague por investigar a los familiares de las víctimas, sino también como miembro organización de una organización y director de una asociación ilícita.
Deportes. Copa Libertadores. Esta noche juega Boca. Será transmisión de Nacional en la voz de Víctor Hugo. El Xeneize visitará al Always Ready en la altura de La Paz, en Bolivia. 21 horas. Será partido por la cuarta fecha del Grupo E del torneo continental. Si bien Sebastián Battaglia todavía no lo confirmó, es casi un hecho que Boca arrancará con los siguientes 11 en el arco: Agustín Rossi, la línea de fondo con Luis Advíncula, Nico Figal, Zambrano y Frank Fabra. En la mitad de la cancha, Guillermo Paul Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez y Oscar Romero, Eduardo El Toto Salvio y Luis Vázquez, la dupla ofensiva. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito. Los dos puentes Rosario y Victoria y los dos puentes de Sarte Brazolargo en la ruta 12 de Entre Ríos hacia la zona de Zárate. Los camiones con mucho carga hacia la zona de Rosario y al puerto de Buenos Aires. Por favor, no pernoctar en banquina abierta. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Mina Clavero, Córdoba, cielo despejado, temperatura 8 grados 8 décimas, humedad 69%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado. 8 grados la temperatura, 92% la humedad.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la Radio Pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Año 1999, un recuerdo de nuestra música para abrir la hora con ritmo en el Diario Nacional, cuando todavía los denominábamos la mosca tse-tse, desde vísperas de carnaval, escuchábamos cha-cha-cha.
Qué grande la mosca, con Guillermo, así que... me olvidé el apellido, pero no importa, con Guillermo, el pelado Guillermo. Impresionante la mosca, qué grupo maravilloso, me hacía reír mucho. Te llenaba de alegría realmente, viéndolos te llenaban de alegría. 5:07 de la mañana, qué buena elección para comenzar esta tercera hora, para entrar con energía, para cargarte las pilas. 5:07 de la mañana, 5:07 de la mañana, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arrebatado el mundo.
¡Arriba los corazones! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza, pujanza, energía! Corazones solidarios, como decía nuestro querido Osvaldo Papaleo. Corazones ardientes, arriba corazones amorosos. ¡Arriba corazones ansiosos! ¡Arriba corazones ardorosos! Lo dije ardoroso, ¿no? Pero no importa, lo vuelvo a repetir. Repito. ¡Arriba corazones revolucionarios! ¡Arriba corazones románticos! ¡Arriba que son las 5:08 de la mañana! ¡Buen día, buen día, buen día! mites las tumbadoras, ¿cómo suenan? Si no te despertás con las tumbadoras, ¿con qué te despertamos? Cinco y ocho de la mañana, Sonia querida, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires?
Tenemos el cielo totalmente despejado. La temperatura, el dato para los que se van sumando a nuestro diario, 8 grados 2 décimas, ¿eh? No ha variado demasiado con respecto a la hora anterior. 94% la humedad, 1017.8 hectopascales la presión. No se registra viento en superficie y tenemos el pronóstico indicando una máxima de 20 grados hoy con cielo algo nublado.
Perfecto, aquí en Córdoba 7 grados 2, humedad 86%, cielo despejado, máxima 24 grados, con cielo despejado durante toda esta madrugada y la mañana hacia la tarde-noche, cielo parcialmente nublado, 24 de máxima, se habla de una mínima de 5, que puede ser que se produzca, mañana vamos a tener máxima de 26, el viernes máxima de 26, estamos de parabienes, che, acá en la ciudad de Córdoba. 5 y 9 de la mañana, como hacemos siempre, el calendario de pagos.
Correspondiente a esta jornada de miércoles, promediando la semana, miércoles 4 de mayo del año 2022, hoy se pagan pensiones no contributivas a titulares de documentos terminados en 4 y 5.
Perfecto, perfecto. Habló Roberta, ¿verdad, Sonia? Dijo que la inscripción puede hacerse, la inscripción del refuerzo de ingresos, recordamos, ¿no? Ya la habíamos escuchado durante nuestra emisión, pero dijo la inscripción puede hacerse hasta mañana durante las 24 horas.
Así es, queremos recordar que este refuerzo de ingresos de 18.000 pesos es para los monotributistas de categorías A, B y sociales, trabajadores informales y empleados de casas particulares, quienes se pueden inscribir en la web de ANSES durante las 24 horas del día. Esto lo expresó en medios radiales ayer la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Roberta, que, como decías, Claudio, recordó que la inscripción al refuerzo para estos beneficiarios va a continuar abierta hasta mañana, jueves 5 de mayo, inclusive. Además, Roberta remarcó que las mamás de la asignación universal que cumplan con el análisis socioeconómico tienen la posibilidad de recibirlo. No queremos que en este momento ningún argentino o argentina se sienta solo, sino que el Estado los acompañe. Palabras entonces de Fernanda Roberta, la directora ejecutiva de ANSES.
Perfecto, Sonia, en un ratito volvemos con más información, con más información. 7 grados 2 la temperatura en Córdoba, reiterame la de Buenos Aires, Sonia.
8 grados 2 décimas, la humedad 94%, también con cielo totalmente despejado.
5 y 11 de la mañana, bueno, momento del deporte, del fútbol y otras disciplinas, con el amigo de Relatores Pasión Nacional, en el aire, Gustavo Gerr.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Gran abrazo y tenemos mucho para hablar. Resultados de la Copa Libertadores, partidos disputados ayer. Lo más saliente e importante, otra victoria de Estudiantes de La Plata. Le ganó 1-0 a Nacional con gol de Manu Castro. El Pincha que avanza a pasos agigantados en todo lo que juega en la Copa de la Liga, clasificado a cuartos, primero. En la Copa Libertadores, y esto es lo que hay que destacar, que tras tener que ganar dos partidos, dos series para poder acceder a la fase de grupos, ¿sí?, con dos equipos chilenos, porque Estudiantes no había clasificado, hoy por hoy Estudiantes de La Plata se encuentra en la primera posición del grupo C con 10 unidades más 6 a favor, 4 partidos jugados, 3 ganados, 1 empatado. Bragantino y Nacional están con 4 unidades. Estudiantes le ganó 1-0 a Nacional de Montevideo, con todo lo que implica la historia del equipo uruguayo. Se van a enfrentar el jueves a las 21 Bragantino-Vélez. Se pueden dar algunos resultados tras este partido, por ejemplo, el empate, o se puede dar tranquilamente cualquiera la victoria de Vélez, y de esta manera Estudiantes prácticamente está clasificado a la segunda fase. Una verdadera locura, porque van a quedar 6 puntos en juego, y Estudiantes le estaría sacando, si gana Vélez, 5 puntos. a Vélez. Bueno, muy cerquita de la clasificación. Estudiantes de La Plata, realmente el equipo sensación de Ricardo Zielinski. Bueno, Champions League. Ganó el Liverpool 3-2 en España al Villarreal, y con la victoria en Inglaterra 2-0, el Liverpool, señoras y señores, está en la final. Realmente el equipo de Klopp, que otra vez está dando que hablar, y que es uno de los mejores equipos del mundo. Copa Sudamericana, ayer, la gran victoria de Racing ante Cuiabá en Brasil. Lo ganaba Cuiabá con gol de Marlon, y en una muestra de carácter y fútbol, lo dio vuelta a la academia Moreno y Copetti. Racing está primero con Melgar. Atención, porque en la Copa Sudamericana clasifica uno solo, a los octavos. Y victoria de Independiente en Paraguay, 4-0 ante General Caballero, goles de Blanco de penal, Pozo, Fernández y Soñora. E Independiente, que está en una posición expectante, se hará ese líder, Independiente le sigue, se tienen que enfrentar todavía, se hará Independiente en el Libertadores de América. Así que Independiente con esta victoria importante porque fue por 4 goles y talla todo en la definición, está perfilándose como para disputar la Copa Sudamericana hasta último momento. Copa Argentina, clasificó Aldo Civi ante Colegiales, empataron 1-1 y por definición de penales 3-2 para el conjunto de Mar del Plata. Primera Nacional, Ferro cayó ante Brown de Adrogué. Como local en Caballito, 1-0 ganó el equipo del Bigotón. Así que esto es lo más importante, y hoy muchísima actividad, Claudio. Hoy muchísima actividad con transmisión de la radio pública, de Radio Nacional, el partido de Always Ready frente a Boca. Relata Víctor Hugo, comenta Alejandro Apo. A partir de las 9:15 vamos a tener el relato y el comentario, y relatores Pasión Nacional con Boca, que debe ganar en Bolivia, en la altura.
Claro.
Así que tenemos mucha actividad, también 19:00 por Copa Libertadores, hoy Colón, Cerro Porteño, Talleres, Flamengo. Así que los equipos argentinos presentes en la Copa Libertadores, y Radio Nacional también transmitiendo Boca. Hoy, 16:00, Real Madrid, Manchester City. En la ida ganó el Manchester City 4-3, pero ahora se juega en la Casa Blanca. Real Madrid y Benzema, Carlos Ancelotti, el técnico italiano, campeón de la Liga Española, bueno, ahora buscando su lugar en la final de la Champions League. Lo decíamos, ya está el Liverpool. Copa Sudamericana hoy, 19:15, Goianiense frente a Defensa y Justicia, 21:30 Barcelona de Ecuador frente a Lanús. Lo más importante, lo más saliente, y hoy tenemos 2 partidos de Copa Argentina, 16:35 Sarmiento de Junín, Flandria, 19:00 Newell's y Ituzaingó. Y cerramos rápidamente con la Liga Nacional de Básquet, porque tenemos resultados importantes del día de ayer a última hora. Instituto le ganó a Regatas 82-76. Y el equipo cordobés pone la serie 2-0. Seguimos. Gimnasia de Comodoro derrotó a San Martín de Corrientes 65-58. Y se recuperó, y la serie está 1-1. Y Quimsa volvió a ganarle a Oberá 99-80. Bravo. Y de esta manera la serie está a favor de Quimsa, 2-0 ante Oberá. Entonces, Quimsa 2-0 ante Oberá, Boca 2-0 ante Peñarol, Instituto 2-0 ante Regatas, y Gimnasia de Comodoro y San Martín están 1-1. Abrazo grande, Claudio.
Abrazo grande, mi querido Gustavo Ger. Te espero mañana con toda esta información que tiró, Mucha actividad de Copa Libertadores, Champions League esta tarde también, con Real Madrid, Manchester City. Qué partidazo, Me voy a tratar de despertar para verlo, porque va a ser un partidazo. Lo fue en Inglaterra, ganando 4-3 el Manchester City. Ahora no vale el gol doble. Así que Tiene que ganarle Real Madrid 2-0 por 2 goles de diferencia al Manchester si quiere pasar a la instancia final. Ayer el Liverpool hizo un partido bárbaro, perdía 2-0 con el Villarreal, lo dio vuelta 3-2. Impresionante el equipo de Jürgen Klopp, que llega por tercera vez a una final de Copa de Europa, de Champions League. Bueno, 6 grados de temperatura acá en Córdoba, actualizo 5-19. 6 grados, humedad 88%, presión 974, decimal 4, viento del sudoeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 24 grados. En Buenos Aires actualizamos, Sonia querida.
Sí, Claudio, 8 grados 2 décimas la temperatura, 94% la humedad, con cielo totalmente despejado.
Perfecto, bueno, algo más del calendario de pagos o información proveniente del ANSES. Los beneficiarios de pensiones no contributivas comenzaron a cobrar, recordamos, el refuerzo de ingresos, Sonia.
Así es, a partir de este mes, los beneficiarios de pensiones no contributivas perciben, junto con sus haberes, el refuerzo de ingresos de 12.000 pesos. Hoy, 4 de mayo, es el turno de quienes tengan DNI terminados en 4 y 5. Perciben no solo la pensión no contributiva, sino también el refuerzo de ingresos de 12.000 pesos.
Bueno, una gran noticia, una gran noticia que tiró Sonia, 5:20 de la mañana. Recordamos las líneas nacionales, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 11-65-840-870 y la línea nacional, como siempre, para dejar mensajes grabados, 0810-222-0870.
Muy bien, mi querida Sonia, seguimos con el Diario Nacional, algunos de los temas del día. Recordamos que el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino Ara San Juan, solicitó que se confirme el procesamiento del expresidente Mauricio Macri en el marco de la causa en la que se lo investiga por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento de la nave, y reclamó además que se lo impute e indague como miembro organizador y director de una asociación ilícita. El abogado, que encabeza una querella que reúne a otros 11 familiares, presentó el planteo ante la Cámara Federal porteña y manifestó allí su desacuerdo con la postura asumida por el fiscal ante ese tribunal, José Luis Agüero Iturbe, quien había acompañado un planteo de nulidad presentado por la defensa de Macri al señalar que al expresidente se lo procesó por hechos distintos a los que le fueron imputados. Lo cierto, que piden imputar a Macri como miembro organizador y director de una asociación ilícita vinculado al espionaje a los familiares de Lara San Juan. 5:21 de la mañana, el otro título destacado, las palabras del presidente que estuvo de visita en General Pico en la reunión del Gabinete Federal en La Pampa, recibido por el gobernador Cilioto. Dijo Alberto Fernández, nadie es dueño del gobierno, el gobierno es del pueblo.
La mejor forma es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que hacer crecer la Argentina. Porque el crecimiento se puede ver en números, pero si ese crecimiento no alcanza a todos, eso no es crecimiento, eso no es desarrollo, eso es solo crecimiento. Y el crecimiento muchas veces es injusto. Una sociedad se desarrolla si todos se desarrollan. Pero una sociedad donde unos pocos acumulan y millones distribuyen pobreza, esa es una mala sociedad. No me siento feliz de vivir en un país así. Y estoy dispuesto a cambiarlo. Y para cambiarlo, lo dije el primer día, no voy a gobernar yo. Voy a gobernar con todos los gobernadores de esta patria. Y lo dije convencido. Esa es la tarea que nos cabe. Y esa es la tarea que tengo yo como gobierno. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. Y tenemos que agudizar el ingenio. Y lo que tengan certeza todos ustedes es que el gobierno de la Nación Argentina, que es el gobierno de ustedes, no el mío, va a seguir poniendo lo que haya falta poner para que todas las provincias tengan lo que les haga falta para desarrollarse. ¿Y por qué la obsesión de la obra pública y por qué la obsesión de la vivienda? Porque eso hace al desarrollo. Eso hace al desarrollo. Y porque la vivienda, tener un techo donde una familia pueda guarecerse, es a esta altura un derecho humano, no es un privilegio. Y esos problemas no los resuelven los mercados, esos problemas los resuelve el Estado. Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgulloso de ser peronista y de creer que el Estado debe estar cubriendo las necesidades, porque donde hay una necesidad, hay un derecho. Eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así.
Ahí está la palabra del presidente de la República, quien sostuvo que yo no soy dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno, nosotros representamos al pueblo y es el pueblo el que quiere que trabajemos juntos y cumplamos con la palabra empeñada. Tengo la certeza de que trabajé cada día de presidente cumpliendo con los compromisos que me di para con la gente. Restan muchos, pero otros muchos los hemos cumplido, añadió. Esta declaración del presidente llega después que el ministro de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, tuviera un pronunciamiento crítico sobre la marcha de algunos aspectos de la gestión durante una entrevista radial en la que fue consultado acerca de si su corriente política podría dejar cargos en la administración. Sí, el gobierno es nuestro, nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones, respondió Larroque, agregando que la intención de voto mayoritaria es a Cristina. La intención de voto mayoritaria es a Cristina. En otro tramo de su discurso, el presidente se manifestó orgulloso de ser peronista. Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgulloso de ser peronista, lo escuchábamos. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así. Asimismo, ratificó el presidente que el país está en el camino correcto y afirmó que la economía crece y el empleo crece. 5:25 de la mañana. Y hubo explosivas declaraciones del rey de la carne, Alberto Samid, ¿sí? Habló con Rock and Roll, realizó un balance del asado que se llevó a cabo días pasados, justamente el 1 de mayo, en el Día del Trabajador. Samid apuntó contra Clarín y dijo que mienten con la cantidad de gente que fue y los kilos de carne y chorizos que hubo. Además, valoró la alegría de volver a abrazarse con los compañeros y las reflexiones que serán acercadas al presidente. El empresario de la carne celebró la presencia de Hugo Moyano, a quien calificó como el sindicalista que más defiende a los trabajadores. Y acá viene la parte explosiva de Samid. Apuntó contra la CGT. Dijo, son todos entregadores. La palabra de Alberto Samid en diálogo con Nacional Rock.
No, Clarín pone... Clarín, ¿vio como dicen Clarín miente?
Sí.
No, hubo mucho más, dos veces más, por lo menos. Hubo como 10.000 personas, más de 10.
¿Cuántas hubo?
Hubo más de 10. No sé si 9 cada 10, no lo puedo calcular, pero en este caso que dijo 3.500, yo le puedo asegurar que estaba equivocado. No, había 7.000 chorizos. Y había como 5.000 kilos de carne. No.
En todo mintió. En todos los datos.
Bueno, está bien. Son datos falsos. ¿Qué quiere que le diga? No me lo diga a mí. Yo fui el que recibí toda la carne, todas las donaciones.
Y sí.
De todos los frigoríficos la recibí yo hoy. Mal. Son todos entregadores. ¿Cómo van a pedir 40% de aumento cuando tuvimos más de una inflación del 100? Hay algunos que piden 40% de aumento para ver en 4 o 5 veces. Cuando el país tuvo una inflación, pasó el 100%. Una vergüenza. No, acá, ¿sabe qué pasa? Mire, hay que entender las cosas como son. Acá le erramos al diagnóstico nosotros. Hay que entender qué es lo que pasa en el mundo, por qué pasan estas cosas. Nosotros somos uno de los países más ricos del mundo. Nosotros somos más ricos que Estados Unidos. Porque Estados Unidos produce 3 veces más cosas que nosotros. Por ejemplo, le digo algo, en ganadería. Nosotros tenemos 55 millones y ellos tienen 150. Pero poblaciones... son 8 veces más que nosotros. Entonces nosotros por capa somos mucho más ricos que ellos. Y como la ganadería es todo, la agricultura, la minería, todo es igual. Entonces no puede ser que ellos ganen $5.000 por mes y nosotros ganemos $200-300. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto? Esto hay que entenderlo como es. Si no, el problema que nosotros tenemos es que los dirigentes nuestros no entienden los problemas como son o no lo quieren entender, o son cobardes o son cómplices. ¿Por qué digo esto? Porque la gente tiene que ganar bien. Cuando la gente gana bien, el país se mueve, usted compra, gasta, edifica, y hay una actividad enorme. En los países que sucede esto, a todo el mundo le va bien. Y en los países que miserablemente le va mal, que son la mayoría, son 200 países, a nadie le va bien cuando usted gana poco. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque hay países tan ricos como Estados Unidos, sin embargo, la gente gana muy poquito. ¿Por qué sucede esto? Porque hay 7 países en el mundo que dominan, que se reúnen cada 6-7 meses. ¿Para qué? Para ellos poder seguir viviendo y gastando lo que quieren. Y que el resto del mundo, que son unos 200 países, no puedan consumir. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque si ellos dicen que el resto del mundo consume como ellos, en muy poco tiempo ellos se van a quedar sin gas, sin petróleo, sin alimento, sin arena, que la arena es tan importante. Entonces propician, a través de organismos internacionales, los ponen trabas para que los países vivan miserablemente.
Ahí está, explosivas las declaraciones de Alberto Samí, del rey de la carne. En la CGT son todos entregadores. Habló con el programa Rock and Roll, que conduce Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anita Sánchez, realizando un balance del asado del Día del Trabajador, donde estuvo presente Hugo Moyano, donde el empresario de la carne celebró la presencia de Moyano, a quien calificó como el sindicalista que más defiende a los trabajadores. 5:29. Exposición en el Senado. Santiago Cafiero adelantó que Argentina no acompañará la separación de Rusia del G20. El canciller Santiago Cafiero adelantó que la Argentina no acompañará la propuesta de algunos países centrales de separar a Rusia del Grupo de los 20 durante su exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en donde defendió la política argentina frente a la invasión de Rusia con Ucrania. Frente a la invasión de Rusia a Ucrania, Argentina no acompaña la separación de Rusia del G20. Creemos en el multilateralismo. Este foro, que es estrictamente económico, debe trabajar sobre las economías del mundo. Argentina no está de acuerdo en practicar multilateralismo sin países, explicó el canciller Santiago Cafiero. Otro de los temas tiene que ver con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Kicillof se apoya en el proyecto chino y presiona para avanzar en la construcción de Atucha 3, dice Ámbito Financiero. El gobernador bonaerense viajó a la recientemente declarada ciudad de Lima, en Zárate, para impulsar una obra que considera estratégica. Mensaje hacia el gobierno nacional de Kicillof, según Ámbito Financiero, y pedido para poner en marcha estos proyectos sin dilaciones. 5:31 de la mañana, vamos a escuchar ahora, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, a Natalia Gherardi, referente del equipo latinoamericano, caray, equipo latinoamericano de género y justicia, quien se refirió al proyecto de ley Cuidar en Igualdad enviado al Congreso Nacional, el cual establece la creación del Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género. Dijo Natalia Gherardi en diálogo con Radio Nacional Córdoba que esta ley va a beneficiar a toda la sociedad.
Es necesario porque necesitamos cuidarnos y cuidarnos para vivir, porque organizamos toda nuestra vida alrededor de cómo resolvemos las cuestiones de cuidado, aunque no lo sepamos, aunque no le pongamos ese nombre. Resolvemos cómo procurar el bienestar de nuestras hijas, nuestros hijos, de nuestros padres y madres, de otras personas de la familia, de nosotras mismas, y para eso hace falta servicios, hace falta tiempo, hace falta dinero. Y hoy por hoy eso se resuelve como puede, cada quien, con lo que tiene a mano, con los recursos de los que dispone, y eso genera entonces muchas injusticias. Algunas personas lo podemos resolver de manera más cómoda o más coordinada o más satisfactoria a las necesidades que tenemos y a los deseos que tenemos de cómo construir nuestra vida. Y otras personas están realmente muy desamparadas frente a esa necesidad de cuidado. Un sistema lo que viene a hacer es a ordenar esa cantidad de recursos, de servicios, de instituciones, de infraestructura, de políticas que hoy existen muy desparramadas, en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero muy desequilibradas en el territorio y muy desiguales en cuanto al acceso para diferentes personas. Por eso hace falta un sistema de cuidados, para que todas tengamos los mismos derechos de acceder a servicios, tiempos e infraestructura para cuidar. ¿Y a quién beneficia? A toda la sociedad. Nos beneficia, sin duda, más a las mujeres, porque somos las que más esfuerzo y tiempo dedicamos a cuidar, pero beneficia a la sociedad en su conjunto porque nos va a permitir vivir mejor.
Ahí está la palabra de la referente del equipo latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, hablando del proyecto de ley Cuidar en Igualdad. Habló el director de LU23 Nacional Lago Argentino Calafate, Mario Bornia, dando cuenta que con un emotivo acto se recordó a los mártires de la Patagonia rebelde. El querido Mario acercó detalles de la conmemoración que se realizara el domingo pasado en el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora y que fue organizada por la Comisión por la Memoria de las Huelgas Patagónicas del Calafate en el cenotafio de Estancia Anita. Mario Bornia decía lo siguiente.
Este domingo fue un momento muy especial. Por primera vez se organizó esta comisión que yo les comentaba, ¿no? El año pasado viene trabajando en la recuperación de la memoria por los fusilamientos, de este hecho que fue conocido por todos y todas como la Patagonia Rebelde, ¿no? Este libro que escribió Osvaldo Bayer y que, bueno, justamente desde su hijo, Esteban Bayer, estuvo acompañando este domingo a este primer acto que se hace después de muchísimo tiempo. El último acto que se recuerda así con tanta fuerza fue justamente el que hicieron estos obreros hace 101 años. Por todo eso hay una foto muy muy icónica que siempre se encuentra en las redes. Y bueno, se hizo un encuentro, participaron organizaciones sociales, de los sindicatos, estuvo aquí presente, la Facón Grande, y se escuchó el mensaje muy querido de Tati Almeida, que siempre está en todos los actos, generalmente se hacen los 8 de diciembre. Bueno, en esta ocasión se hizo un 1 de mayo. Bueno, la idea es seguir trabajando para que sea una fecha representativa de este lugar tan tan simbólico, tan icónico, apenas a 40 kilómetros aquí del Calafate, un lugar, bueno, como decíamos, un cenotafio donde donde fueron los fusilamientos, los últimos fusilamientos de este hecho que se llamó la Patagonia Rebelde. Te digo que fue muy mágico porque estaba lloviendo, como está lloviendo hoy aquí en la localidad de Calafate, pero cuando nos acercamos a ese sitio, el sol salió, brilló como nunca, y fue un momento muy, muy especial, con cóndores volando a los alrededores. Hay una condorera ahí muy cercana, con el glaciar enfrente, que se ve muy bien cuando están los días así, con mucha visibilidad. Y bueno, también con un momento muy especial porque en estos momentos el juicio de la masacre de Napalpí en Chaco, y para el gobierno de la provincia es muy importante porque justamente tomaron este modelo para la querella que se presentó en la justicia. Vamos a ver cómo en estos días sigue el juicio de Napalpí, que está siendo seguido muy de cerca por los funcionarios de derechos humanos de la provincia, porque como les decía, justamente es el modelo para declarar juicios de lesa humanidad lo que pasó en la Patagonia Rebelde hace ya 101 años.
Ahí está la palabra del director de LU23 Nacional Lago Argentino Calafate, el querido Mario Bornia. Bueno, hay un cenotafio en la Estancia Anita. Esa estancia es propiedad de la familia Brown Menéndez. Son parientes de Marcos Peña Brown, el ex jefe de gabinete de Macri. Esta familia Brown Menéndez, una de las principales fortunas entre los latifundistas de la Patagonia, ahí en esa estancia se perpetuó una masacre porque fueron fusilados casi 1.500 obreros durante aquellas huelgas patagónicas. Vamos ahora a escuchar a la responsable de ANSES, Delegación Centro Norte de Santa Fe, acerca del refuerzo de ingresos que brindan y que está destinado a trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de categoría A y B y sociales. Es un micro de ANSES que se difunde por LRA 14 Nacional Santa Fe. Continúa abierta la inscripción para el refuerzo de ingresos. Natalia Ocampo, la responsable de ANSES, dice lo siguiente.
Recordamos, seguimos recordando, como decías vos, hasta el cansancio, jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, pensiones de adultos mayores. Ninguno de ellos deben inscribirse Es más, inclusive a partir de ayer ya hay una tanda de terminaciones de documentos que empezaron a cobrar el bono. Ya hicimos el cruce con el sistema bancario, también con varios bancos, informando que nos informen cómo se estaba llevando a cabo el pago sin ningún problema. O sea, que ya hay terminaciones de documentos que ya lo están cobrando. No lo van a ver por el recibo de sueldo, sino que lo van a ver como un complemento en el depósito en la cuenta, porque por ahí después tenemos la consulta que vienen con los recibitos de sueldo, sí. Y ahí no figura, sino que es un complemento. Lo van a ver en los movimientos de cuenta, así que ya ese universo ya lo comenzó a cobrar sin ningún problema, por suerte, y hoy empieza también la siguiente determinación, que es 1 y 2, donde también a partir de hoy no hemos tenido registrado ningún problema, los depósitos están en la cuenta, así que ya lo pueden disponer. La otra parte, que es la que continúa ahora anotándose, que recordamos que son trabajadores informales, también recordamos, hacemos un paréntesis, como trabajadores informales, aquellas mujeres que cobran la asignación universal por hijo también deben anotarse, las trabajadoras de trabajadoras de casas particulares, monotributistas A, B y monotributista social. Se está continuando con la inscripción, por suerte muchísimo más ágil de lo que fue el primer y el segundo día. El fin de semana ayudó un montón con la página, porque realmente queríamos hacer mucho hincapié de que de las 24 horas del día pueden estar ingresando para anotarse sin ningún problema, porque la web está habilitada. Así que estamos continuando con ese universo, por ahora sin ningún problema. Había problemas, como te dijimos, los primeros días con el ingreso de la clave y demás, pero ahora venimos bien.
El Diario de Nacional.
Cinco, 5:39 de la mañana, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires, querida Sonia?
Tenemos el cielo despejado, Claudio César, 8 grados 2 décimas de temperatura, 94% de humedad. Decíamos, se espera una máxima de 20 grados hoy con cielo algo nublado.
6 grados en Córdoba, 88% la humedad, cielo totalmente despejado, máxima 24 con cielo despejado por la mañana, hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Reiteramos, calendario de pagos de ANSES, querida Sonia.
Hoy, miércoles 4 de mayo, se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Y recuerden que además va a estar depositado en su junto a sus haberes el refuerzo de ingresos de 12.000 pesos. Insisto, a titulares de pensiones no contributivas con documentos terminados en 4 y 5.
Y habló la diputada del Interbloque Federal, Mónica Fein, ex intendenta de Rosario, dando cuenta que van a definir la ley de respuesta integral al HIV en el plenario de comisiones. La diputada del Interbloque Federal, titular del Partido Socialista santafesino, destacó que las comisiones de Acción Social, Salud Pública y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tratarán en plenario el proyecto de ley de respuesta integral a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH o HIV, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, ITS, y en caso de obtener un dictamen favorable, podría tratarse en la semana próxima en el recinto. Mónica Fein dialogaba con la radio pública.
Sí, la verdad que en el día de hoy, a la una, junto con presupuesto, vamos a tratar una ley muy trabajada por las organizaciones sociales, que ya tuvo despacho el año pasado, que inclusive el presidente mandó extraordinaria si no lo pudimos votar, y que es muy importante porque, bueno, actualiza una mirada de derechos, mejora las condiciones integrales de atención de personas con VIH y enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, y obviamente avanza en muchos de los temas que la ley anterior no contemplaba. Así que estamos muy contentos de que se va a avanzar en la ley de hoy, que seguramente irá al recinto la semana próxima. Sí, más de 50 diputados y diputadas lo han firmado. Está redactado en el paradigma de la inclusión, de la no discriminación. Obviamente incluye también el tema de pensiones para pacientes con VIH, que tengan aportes, por supuesto, y eso también es importante, ¿no? Garantizar a personas que vienen de una larga historia. Uno debe recordar que el VIH tiene una larga historia desde el diagnóstico, el tratamiento. Bueno, y obviamente incorpora a las organizaciones sociales a todos los procesos de debate y mejora de la atención. Así que entiendo que el miércoles próximo, hoy daremos la comisión, así esperamos, y el miércoles próximo podremos tratarlo.
Bueno, ahí hablaba la diputada Mónica Fain, ¿eh? Amplio respaldo hubo después, esa reunión tuvo lugar a la una de ayer, lo decía Mónica Fain. Después, bueno, hubo un amplio respaldo al dictamen del proyecto de respuesta integral al VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La iniciativa propone reemplazar la antigua Ley Nacional de SIDA 23.798 y garantiza el acceso universal y gratuito al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. El proyecto, reiteramos, podría ser aprobado la semana próxima. Habló Virginia Franganillo, creadora del Consejo Nacional de la Mujer, analizando los alcances de la Ley de Cuidados en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Virginia Franganillo manifestó que el Estado trabaja para los sectores que requieren apoyo para vivir.
Acá estamos fijando todavía. Yo además integré la comisión de redacción de la ley junto a 8 destacadas y destacados expertas, expertos, eso es importante decirlo, académicas y especialistas independientes, digamos, que trabajamos durante 8 meses el año pasado con 33 reuniones de consulta a distintos actores sociales, porque de lo que se trata de esta ley de cuidados es que intervienen distintas poblaciones y también distintos actores, ¿no es cierto? Uh-huh. La ley garantiza políticas y derechos fundamentalmente para aquellos sectores que requieren de cuidados, que requieren de apoyos para vivir, la primera infancia, los adultos mayores con dificultades, las personas con discapacidades y las trabajadoras y trabajadores del cuidado, que sabemos que es un sector feminizado y desprovisto de derecho o pauperizado en sus remuneraciones. Entonces es una ley integral que crea un sistema. Ya la Argentina desde el mismísimo momento que empieza este gobierno crea una interministerial con 16 organismos del Estado, ya ha habido 100 medidas, y eso se institucionaliza con un sistema, ¿no es cierto?, donde intervienen no solamente los organismos estatales, nacionales, provinciales, sino también los actores como los sindicatos, las empresas, la comunidad.
Vamos a otro tema. Habíamos escuchado a Virginia Franganillo, ahora Claudia del Pla, dirigente del Frente de Izquierda, dialogó con Radio Nacional Tartagal. Se ha quejado del PLA del gobernador Sáenz, quien busca eliminar, según del PLA, las PASO para manipular el proceso electoral.
Bueno, es evidente que el gobernador quiere eliminar las PASO. Uh-huh. Lo dijo la semana pasada y, en consecuencia, diputados oficialistas ya han presentado un proyecto para hacerlo. El punto es el siguiente. Acá esto debe ser analizado en contexto, porque si no vamos a caer en unilateralidades. El gobernador ha decidido, sin consultar a nadie, sin diálogo político, y simplemente por su conveniencia, modificar la fecha de las elecciones. Este es el primer hecho que debe llamar la atención, porque lo que quieren hacer es desdoblar la elección provincial de tal manera que se vote en abril del año que viene, una fecha de este tipo, en línea con lo que están tratando de hacer todos los gobernadores, ¿no es cierto?, que significa separarse del debate nacional. Es decir, que cuando vayamos a votar, tengamos que decidir como si la política provinciana pudiera separarse de la política nacional.
Ahí está la palabra del dirigente del Frente de Izquierda, Claudio del Pla, dialogando con Radio Nacional Tartagal, no Claudia del Pla. Claudio del Pla. Habló Miguel Mandril, ministro de la producción de Santiago del Estero. Continúan trabajando en la reforma de la ley de agroquímicos. la reforma honda en las prácticas agrícolas en el ámbito productivo de esa provincia y en la recuperación de residuos plásticos fitosanitarios para distintos fines con el objetivo de proteger el medio ambiente. Así dialogaba Miguel Mandrile con Radio Nacional Santiago del Estero.
Nosotros estamos cambiando una ley de agroquímicos que muy importante es, donde el BPA es muy importante. El BPA son las buenas prácticas agrícolas, o sea, utilizando tal vez los mismos
agro... ¿Qué se está discutiendo eso en comisiones?
Se está trabajando con técnicos de la universidad, con técnicos del Colegio de Ingenieros, técnicos del INTA o el mismo Ministerio de Agricultura con sus técnicos. Cuestiona que estos fitosanitarios sean de buen uso y de uso adecuado como corresponde, como también la disposición final, cuidando el medio ambiente, cuidando la tierra, de estos bidones, porque ahora pasa el Ministerio de Ambiente, la Subsecretaría de Ambiente, al Ministerio de Producción. Entonces, nosotros antes teníamos hasta la ley de envase, ahora es el ciclo completo, y estamos viendo si hay algún proceso industrial de darle esa promoción industrial para que estos envases, una vez fileteados, se lo pueda reconvertir en algún elemento útil que hay empresas queriendo hacer este tipo de proceso, y a nosotros nos conviene, con la excusa que limpiemos el campo y tengamos los bidones limpios. Hay bidones A que van directamente a la reutilización, y los bidones B que no son, porque no, o no están limpios o tienen cierto tipo de producto que no van a la reutilización. Entonces, en esto estamos trabajando bien, también cuidando lo que es medio ambiente, ¿no?
Nos vamos a la provincia de Misiones, donde el gobernador Oscar Herrera Aguad dio inicio al periodo legislativo con un discurso a invitados legisladores y prensa acreditada que se encontraron en el recinto, mientras mucha gente esperaba en la plaza acompañando al gobierno del Frente Renovador de la Concordia. A Adolfo Zafrán, el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, fue uno de los primeros en llegar a la sede del legislativo y destacó en diálogo con Radio Nacional Iguazú el crecimiento que se viene registrando en el periodo de recuperación. El ministro Adolfo Zafrán.
Estamos en un momento complicado de la economía nacional, no solo de la nacional, sino de la economía mundial, a partir de lo que fue las medidas económicas de la pandemia y luego lo que fue el conflicto bélico, la invasión de Rusia a Ucrania, ha generado una distorsión de precios a nivel mundial, en especial de los commodities. Eso impacta en todas las economías del mundo. Fíjate que Estados Unidos, Holanda tienen inflación y eso se traslada a todos los países del mundo. Así que bueno, estamos muy atentos a cómo se desenvuelven los próximos meses las variables económicas, y en base a eso tenemos una mesa abierta con todos los sectores gremiales. La recaudación viene con crecimientos esperados, es decir, no tenemos un monto de recaudación extremadamente elevado, sino que viene de acuerdo al comportamiento de la actividad económica que hoy tiene la provincia y el país. Así que bueno, eso permite, dentro de los márgenes, seguir cumpliendo no solamente con los acuerdos salariales, sino con todos los programas de gobierno, con la obra pública, con los programas de salud, con los programas productivos, que hay muchos en la provincia, justamente para bienestar de los misioneros, ¿no?
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cinco 5:51 de la mañana, tenemos muchísimos mensajes, querida Sonia.
Así es, mi estimado Claudio César, por eso los mencionamos y agradecemos, como siempre. Hola, mi querida Sonia, Claudio de Tucumán, los saludos, soy Oscar, muy bueno el programa, aquí hace mucho frío. Bueno, un abrazo fuerte, Oscarcito, que nos escribe entonces de San Miguel de Tucumán, con 10 grados de temperatura y 8.2 de térmica.
Mucho mejor que nosotros.
Sí, un poquito mejor, eso seguro. Armando Arrieta, de San Juan, dice: buen día, Claudio, fuerte y noble como el roble, a cuidarse que te necesitamos junto a Sonia. Besos para los dos. Buenas, Claudio, Sonia, equipos y amigos de Munro, decimos presente, Mirta y Elvio. Hermoso el tema de Silvana Di Lorenzo, muchas gracias, llegué justito con los de las 5. Sonia, Claudio, qué bueno es escucharlos y saber que están bien, repartiendo tantas alegrías a pesar de tantas tristezas. Gracias por acompañarnos y brindarnos tan buenos momentos. Olga desde General Pacheco. Hola, Sonia, Claudio, saludos desde General Pico, La Pampa, abrazo, dice José Luis. Algo tarde, pero seguro. Nah, justo a tiempo, José. Beso para vos también. Hola, Sonia, Claudio, abrazos para ambos. Que tengan un hermoso día, Mechi, desde Catamarca. Hola, Sonia, Claudio, arriba, corazones revoltosos y explosivos. En Salta hace mucho frío, un abrazo grande, gracias por estar allí acompañándonos, nos dice Nora Eugenia. Claro, en Salta en este momento la temperatura es de 4 grados, Claudio.
¡Apa, apa!
Así
que,
bueno, se siente, ¿eh?
Totalmente, totalmente, ¿eh?
Buen día, Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa, saludos y abrazos. También se está sumando por aquí Miguel de Chascomús. Buen día, Sonia, Claudio, ¿cómo están? Aquí ya tomando matecito y con la oreja en Radio Nacional, acompañados por ustedes. Gracias por la compañía de cada día. Miguelito, entonces, nuestro amigo desde Chascomús.
Perfecto, esos son los mensajes. ¿Queda alguno más, querida?
Quedan grabados, ¿te parece que los escuchemos?
Dale, vamos, vamos con ellos, dale.
Sabino Medrano y Gualeguaya, Entre Ríos. Alberto, Cristina, vamos al 2001 si no para la inflación. Ya no se puede comer. Paguen la deuda interna con su pueblo. Saludos, Claudio Soña, un justicialista de Vita, Néstor y Perón. Saludos, Nacional.
Hola, Claudio, hola, Sonita. Qué grande el pincha, ¿no, Sonita? Qué grande el pincha, ¿eh? Estamos jugando a la final, me parece, ¿eh? Bueno, y segundo, el gobierno de Fernández creo que está empezando a encauzar al país y me pone muy contento y feliz esto, realmente, lo estoy viendo. Y segundo, quiero decir al gobierno que no se olvide del Ferrocarril del Norte, nada más. Pero bueno, estoy muy feliz porque está haciendo lo que tiene que hacer. Te mando un abrazo.
Buen regreso, amigo Claudio.
Buenos días, Sonia y Claudio. Qué bueno todo lo que hiciste para poder estar tranquilo de que no tenés nada. Eso es muy bueno. Ser valiente, como ayer fue valiente Sonia al estar solita, entre comillas, porque siempre está acompañada desde lejos y con todos sus compañeros. Los felicito y muchas bendiciones a los dos.
Ahí estaban los amigos, ¿eh? Muchísimas gracias a Olga, siempre tan generosa. Bueno, a Sabino, nuestro amigo de Gualeguay. Al compañero, claro, y sí, nobleza obliga, uno se pone contento, es de La Plata, si bien soy del Lobo, pero obviamente me puso feliz el triunfo de Estudiantes anoche, Claudio, en la ciudad de La Plata, frente a Nacional de Uruguay.
Sí, sí, es un gran candidato Estudiantes, ¿eh?
Sí, señor.
La verdad, le ganó a Nacional, que es otro equipo copero, ¿no? Yo recordaba una de las finales de Estudiantes Nacional en el año 71, creo. Así que son equipos que se conocen mucho en la Copa Libertadores. Bueno, hasta ahí estamos todo bien, ¿no? Todo en orden con los mensajes.
Cumplimos, mi querido compañero.
Eso, bueno, bárbaro. Vamos a recordar la palabra del querido colega y director de LRA 9 Radio Nacional, Esquel, quien informó las novedades sobre el caso de Santiago Maldonado, el joven de 28 años artesano que fue buscado desde el 1 de agosto del 17 cuando desapareció después de un desalojo de la Gendarmería Nacional en el noroeste de Chubut y cuyo cuerpo sin vida fue hallado luego de 78 días. Declaró un testigo. Es muy importante lo que señala Francisco Peralta. Lo escuchamos.
Bueno, precisamente con vos nos conocimos en el marco de lo que fue la causa de Maldonado, ¿no? Aquellos primeros días de la investigación, donde, bueno, muchas cosas se iban cruzando y hoy la información nos lleva a reabrir un capítulo de esta historia porque habría declarado frente a sede judicial un testigo de identidad reservada en torno a esta causa. Este testigo habría indicado que escuchó al subalférez, entonces subalférez de Manuel Chazú, decir durante el transcurso del operativo, o sea, mientras estaba sucediendo el operativo en la Pula Fusamen, decir en otro ámbito, en otro espacio, que estaba todo bajo control y que no había de qué preocuparse. Y también esta persona que testificó frente a sede judicial habría declarado que escuchó a personal integrante de la Fuerza de Seguridad de la Gendarmería Nacional relatar que el joven Santiago Maldonado había estado detenido en un destacamento ubicado en cercanía de la propiedad de la familia Benetton y también tras un tiempo de interrogatorio se les habría ido, entre comillas. Estas son parte de las declaraciones que entendemos consta en el sede judicial. Hoy quisimos hablar con el fiscal federal Federico Bacchioni, que es el fiscal federal de aquí de Esquel, respecto de esta situación. No nos negó ni nos confirmó la especie judicial, pero damos por entendido y tenemos de buena fuente que esta declaratoria se habría producido hace pocos días atrás. Claro, la causa está ahí como en un limbo, porque entendemos que la Corte Suprema de la Nación dijo, bueno, vaya a la Justicia Federal de Chubut y no hay nadie que se haga cargo. O sea, es una causa que no tiene juez. Entonces, estaba prácticamente detenida y la familia ha hecho, bueno, reiteradas requisitorias a la Justicia Federal, incluso ante los tribunales internacionales, para que la causa tenga un tratamiento y un seguimiento. Bueno, evidentemente, esta declaratoria va a reimpulsar el movimiento de la causa. Hay que ver qué decisión toma y qué juzgado asume, digamos, la asistencia en este punto, ¿no?
El Diario de Nacional.
¡Adentro!
Les recuerdo que a las 11:30 de esta mañana, de esta jornada de miércoles, el presidente Alberto Fernández recorre el Centro Industrial Pacheco de la empresa Volkswagen y Group Argentina y participa del anuncio de inversión de 250 millones de dólares de la compañía automotriz para el periodo 2022-2026. En cuanto a la jefatura de gabinete, el jefe de gabinete Juan Mansur a las 7:30 va a encabezar en Casa de Gobierno una nueva reunión de gabinete con ministros y ministras. Luego a las 10 el jefe de gabinete junto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, preside la reunión del Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo en el Museo del Bicentenario. Sonia, beso grandote, hasta mañana.
Un placer, Claudio, hasta mañana, si Dios quiere.
Un gran día para vos, mi amor, un gran día. Nos vamos, gracias, chau.